noche, 10 en Canarias. Continúa tiempo de juego hasta la 1 de la madrugada, luego Herrera y luego a las 2 el Grupo Risa en esta noche con Fouto. Está terminando el 2 del 2 y no podía ser otra jornada que la 22. Ahí te lo dejo para que pienses.
Jornada patito, hola, que corro. Te gusta a ti decir que decía...
Héctor del Mar.
Héctor del Mar, sí señor. Empieza a haber partidos que se celebran sus victorias como si fueran la última jornada o las penúltimas jornadas de liga. ¿Cómo ha celebrado el Celta y el celtismo la victoria de hace un rato, ahora mismo 1-0 contra el Sevilla? Así que vámonos a Balaídos. Este partido es el Celta sale del descenso a la espera de lo que pase en otros partidos, por ejemplo el del lunes entre el Rayo y el Leganés. Acaba de tuitear Santi Duque que siguen, como sabe, la trayectoria durante la temporada del Leganés y es pepinero de corazón. Vaya follón, porque es lo que está pasando ahora mismo ahí abajo. Por ejemplo, Celta, Girona y Español tienen 24 puntos. El Leganés tiene 23, está fuera del descenso, pero con 23 en el descenso está el Rayo y tiene 18 el Villarreal y 15 el Huesca, después de la victoria ayer del Huesca 4-0 frente al Valladolid. Hay partidos que no tienen mucho cartel, o parece que no tienen mucho cartel, pero empiezan a ser decisivos. Por ejemplo, yo vería mañana por la mañana a las 12 ese Villarreal-Español, y por la tarde, en medio del Betis Atlético y del Real Madrid Deportivo Alavés, hay un Eibar-Girona. Que el Girona está muy cerca también del descenso, y el Eibar todavía, por supuesto, no está libre de pecado, de que entre en el descenso en el último momento. Bueno, vámonos a Balaídos. Allí ha narrado este partido, como siempre, Germán Dobarro. Hola, Dobarro. ¿Qué
Hola,
tal?
Corro. Hay muchos en el lío, ¿eh? Pero muchos,
hay mucho
equipos,
follón,
¿eh?
Aquí está Pedro Martín. Yo hace tiempo que no recordaba que estuviera todo tan apretado. ¿Tienes tú el recuerdo de algún campeonato que estuviera tan apretada la cosa por abajo?
Sí, vamos a ver cómo acaba la jornada 22, pero en la jornada 21, el que marcaba el... La zona de salvación era el Rayo con 23, y la última vez que sucedió eso necesitamos 42 puntos para salvarse.
42 puntos.
Que fue en la temporada 2011-2012.
Bueno, pues a por ellos hay que ir, ¿no, Dobarro? A por ellos, si te quieres salvar.
Hay que sumarlos. Mira, el Celta hoy sufrió, pero vamos, de una forma increíble. Parecía que había ganado la Champions al final. Los jugadores reventados, tirados en el terreno del juego sobre el césped. Es que ha costado muchísimo ante un Sevilla deplorable. Las cosas como son. El gol... Es raro, un saque de esquina que pone Hugo Mayo, la pelota transita por el área chica, a media altura, bota y llega Okai. Okai, mira, volvió hoy, marcó el gol, le sancionaron para el próximo partido, hizo absolutamente de todo. Pero es una victoria que sabe tan bien, porque es salir del descenso. O sea, el partido fue lo que fue, pero el Celta sale del descenso. Y el Sevilla, mirando al otro equipo, es para preocuparse, ¿eh? Es que este equipo no gana fuera desde septiembre y la imagen hoy del Sevilla ha sido lastimosa.
Sí, fuera de casa lastimosa. Fatal. Mira, está hablando Pablo Machín en la televisión.
Un partido bastante cerrado. Nosotros es cierto que no hemos estado bien. El Celta la verdad que tampoco. Y bueno, una acción pues suelta del partido en el balón parado. Ellos han tenido suerte, la suerte que no hemos podido tener nosotros con alguna otra acción como la del palo, y bueno, nos vamos dolidos porque creo que no hemos hecho sinceramente un buen partido.
¿La primera parte hubo demasiado respeto por parte de los dos equipos?
Bueno, ha habido poco ritmo. Creo que es cierto que el Celta no salió como pues suele también, ¿no? De salir a apretar mucho arriba. Nosotros la verdad que estábamos cómodos, quizá pues esa excesiva comodidad nos ha hecho confundirnos y creo que no hemos jugado al nivel que este equipo puede y al que le tengo que exigir.
La última, Pablo, ¿cómo está el vestuario?
Bueno, la verdad que fastidiado. Ahora lo vemos todo muy negativo y la verdad que nos vamos decepcionados, los primeros, los futbolistas, porque la verdad que, bueno, es duro ver que te vas derrotado habiendo hecho muy poco el rival. Es cierto que nosotros tampoco es que hayamos hecho mucho más que ellos, pero bueno, cuando menos lo más normal hubiera sido que hubiéramos sacado un empate, que de igual manera pues hubiéramos hecho un partido flojo, pero bueno, no nos iríamos derrotados y hubiéramos tenido un puntito más.
El Sevilla con 36 puntos, viene por detrás el Getafe con 32, que hoy empató en el Ciudad de Valencia frente al Levante a 0, y por detrás el Deportivo Alavés con 32, que juega mañana en el Bernabéu contra el Real Madrid. Estamos hablando del Sevilla precisamente, Dobarro. ¿Qué te ha parecido? ¿Que no ha querido, no ha podido? ¿Qué le ha pasado?
Parece que es un equipo desbordado ahora mismo, o sea, que no sabe exactamente cómo tiene que manejar los partidos. Es que lo único que ha hecho el Sevilla en todo el partido ha sido una prolongación de cabeza del Mudo Vázquez para un remate al palo de Ben Yedder. No ha hecho otra cosa. O sea, no defiende continuo, no maneja el centro del campo, no circula rápido la pelota. Yo creo que es un equipo ahora mismo en problemas serios. O sea, a mí el Sevilla me ha parecido hoy que tiene un problema importante, y el Celta lo sigue teniendo.
Fuera de ganado, casa, pero fuera de casa el Sevilla es otro equipo. Ahora le voy a preguntar a Oliva, pero no tiene nada que ver con el que es en el Sánchez Pizjuán. Ya lo ha hablado Pedro Martín, ha dado datos muy contundentes de lo que le pasa al Sevilla fuera de casa, especialmente contra los grandes. El sí. Celta no está entre los más grandes, pero,
sí, pero por ejemplo,
tiene problemas.
Ahora mismo coincide que lleva 8 partidos sin perder en casa, 7 victorias y un empate, y 8 partidos sin ganar fuera, 4 empates, 4 derrotas.
No, antes de que le metiera 6 el Barcelona y esto que ha pasado con el Celta, le hizo 5 al Levante en casa, sí, en una claro. parte, en una sola parte. O sea que no es todo tan malo, pero es cierto que fuera de casa no le van bien las cosas. Bueno, que te dejo coger la moto,
sí, voy para ahí,
Dobarro, y vas para allá, ¿no?
Con casco.
Cuidado con el viento, que sí, te hiela el pelo esta noche.
Bueno, gracias a Dios el viento ahora ha amainado, ¿eh? Porque
perfecto.
Si no, uff, iba a llegar antes de lo previsto.
Bueno, es enemigo,
o más tarde.
Enemigo de los futbolistas, pero también de los motoristas. Es enemigo de los motoristas.
Siempre, ¿no?
Bueno, un abrazo, anda.
Te quiero mucho.
Hasta
adiós,
luego,
Carlos.
Igualmente, chao. Dobarro. Germán Dobarro contó el partido, esta victoria del Celta sobre el Sevilla. Saludos a Santi Peón en la zona mixta, en las entrañas de Balaidos, que son más entrañas que nunca. Hola, Santi.
Yo te quiero más que Dobarro y lo sabes. Hola, Corro. Muy buenas.
¿Qué tal, Santi? Que hoy felicidad. ¿Cómo ha celebrado la gente la victoria, eh?
Bueno, los minutos finales, y sobre todo en el momento en el que el árbitro del partido decreta el final de los 90 minutos, 95, si somos escrupulosos exactos con el tiempo que ha decretado de añadido el árbitro, la gente ha explotado, los gestos en el banquillo eran espectaculares, Bufal cogiendo por la pechera y dándole un meneo terrorífico a Okai, evidentemente en un gesto de cariño hacia su compañero por haber metido ese gol tan importante que momentáneamente, como apuntabas, saca al Celta de esos puestos de descenso después de una temporada que está siendo tremendamente mala, tremendamente negativa. Ha hablado además el capitán en la Superflash, en la entrevista a pie de campo, ha dicho cosas muy interesantes, y hablo del capitán, Corro, porque sin duda Hugo Mayo hoy ha sido santo y seña, portando el brazalete de una forma más consistente y más considerable que nunca, y ha dicho, entre otras cosas, me quedo con esta frase, que el mercado de invierno nos ha hecho mucho daño por los continuos dimes y diretes de futbolistas que han podido salir. Ha habido 3 jugadores que han incluso tenido la opción de marcharse porque los clubes estaban dispuestos a pagar sus cláusulas. Estamos en un momento de cierta vorágine negativa, y esto seguro que le va a venir muy bien a un vestuario que necesitaba como el comer estos 3.
Déjame poner ese fragmento que me ha llamado a mí la atención, como a ti, de Hugo Mayo, hablando del mercado de invierno, y ahora puntualiza exactamente en esos 3 traspasos o llegadas que estaba pendiente el Celta de Vigo, o salidas del Celta de Vigo.
Tenemos muy buenos jugadores, tenemos un gran equipo. Es cierto que el mercado de invierno nos ha hecho bastante daño. Los agentes también hacen mucho daño muchas veces, y ya está, se acabó, todo el mundo está pensando aquí, y esto es lo que es el Celta, no es solo el equipo, sino es el celtismo general, es Celta y afición, y esto es lo que nos hace llevar en volandas.
¿Los nombres en concreto los sabes, Santi?
Sí, Lobotka lo quiso el Everton, a Maxi Gómez, que lo quiso el West Ham, y a Brais Méndez, que como bien contó Hugo Ballester en esta sintonía de tiempo de juego, el que vino a poner la cláusula fue el Newcastle, pero fue el propio futbolista el que negó la mayor y dijo que ante la situación del club, un caso muy parecido al de Maxi Gómez, que decidían quedarse en el vestuario del Real Celta.
Bueno, pues el capitán apunta a los agentes por la mala racha, entre otras cosas, que ha tenido el Celta durante este tiempo que ha durado el mercado de invierno. Santi, por supuesto, vuelvo contigo. Voy a poner un fragmento de Cardoso también en la tele, que estaba muy contento, por supuesto, después de haber vivido malos resultados, pero si hay alguna cosa de interés, por supuesto, queda abierta esa línea con Balaidos. ¿Vale, Santi?
Muy bien, ahora os aviso.
Este es Cardoso, el entrenador del Celta, hoy contento.
No es porque ganamos hoy que somos más o menos de lo que éramos. Somos los mismos, vamos a pelear juntos, celebraremos juntos las victorias, como estaremos juntos en las derrotas.
Ver que los jugadores han ido a junta tuya a celebrarlo es un refuerzo.
Yo sé muy bien lo vestuario que tengo, sé muy bien cuánto nos queremos unos a los otros, sé muy bien cuánto han partillado las ideas que hemos traído aquí del primer día.
Sevilla, profesor Oliva, ¿qué tal? Buenas noches.
Profesor Corrochano, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, ¿qué estamos? ¿Qué pasa? ¿Cómo has visto al Sevilla? Es cierto que le falta un poco de, no sé, de burbuja o de,
sí, de
chispa,
energía,
o algo,
¿no? Sí, ¿no? Sí, sí, que se ha quedado algo sin energía, da la impresión el Sevilla, que los primeros 5 meses de competición, empezó muy pronto, en el mes de julio, el equipo iba a una velocidad quizás mayor que incluso el resto de rivales,
Y eso está muy bien para situar al equipo de cara a la segunda parte de la competición, que es donde se empiezan a jugar realmente las finales y los partidos de peso. Y da la impresión que este tramo de temporada, que empieza a ser clave porque empiezas a disputar eliminatorias de Copa, ahora de Europa League, que vendrá enseguida a la vuelta de la esquina, y partidos también de peso en Liga, donde se empiezan a jugar las cosas, el equipo se ha quedado sin energía, el equipo ha dejado el depósito a cero y ahora mismo hay jugadores en un bajo estado de forma, jugadores que han sido determinantes en el primer tramo de temporada, como Vanega, como Sarabia, como el Mudo Vázquez, que no andan nada bien, y tampoco está nada acertado Pablo Machín, ¿no? Que a mí me parece un buen entrenador, pero que me da la impresión que tiene que seguir madurando y debe hacerlo pronto para estar a la altura de un técnico de élite. Jugar este tipo de partidos requiere de ir buscando soluciones. El equipo venía de un mal partido en Barcelona, hoy no ha estado tampoco bien en el desarrollo del encuentro, y da la impresión que el entrenador tiene que empezar a buscar soluciones porque el equipo se ha caído en este tramo, insisto, crucial de la temporada, porque son eliminatorias, porque son partidos en la Liga no tan determinantes, pero es verdad que te estás dejando una renta atrás y que hay equipos como el Valencia o la Real Sociedad que empiezan a reaccionar y que empiezan también a apretarte. Así que el Sevilla ha completado esta noche en Balaídos un partido horrible, Corrochano, horrible.
Sí, a lo mejor el partido era de empate, es posible, a la salida de un córner tras un fallo marcó Okai ese 1-0, a lo mejor era de empate, pero no parecía de victoria del Sevilla el partido, ¿no?
No, es que ha expuesto muy poco, Corro, muy poco. En realidad ha sido el Sevilla de toda la temporada de Machín, ¿eh? Fuera de casa es un equipo que se transforma, al calor de su gente en el Sánchez Pizjuán vemos normalmente una buena versión, y fuera de casa se vuelve un equipo contemplativo, reservón, planito, que parece que juega a que pasen los minutos y que no ocurra nada, y que a ver si en una pelota Ben Yedder, como ha podido ocurrir en esa que ha disparado al palo, te puede ganar el partido. Es decir, que el peso específico de determinados jugadores te lo acaben ganando y no realmente un planteamiento atrevido ante un Celta de Vigo hoy, que era un equipo tocadísimo, que había perdido los 5 últimos partidos de manera consecutiva, que llegaba con el entrador en la cuerda floja, que llegaba muy nervioso al partido, y sin embargo, ni tan siquiera ante un rival tan tocado ha sido capaz de tener la determinación suficiente como para ir a por el rival y ganarle el partido. Y cuando pasan estas cosas...
Un poco de Sarabia, de Pablo Sarabia, que estás hablando de él. A ver.
Por el partido. ¿Cómo estaba el vestuario?
Está dolido, obviamente. Es una semana dura en la que tenemos que estar unidos, estar juntos y pensar en el próximo partido para ganarlo.
Se lo decía antes a Roca. A Roque, hay demasiado pesimismo, pero el equipo está cuarto, sigue en Europa.
No, obviamente nosotros sabemos que estamos trabajando de la forma adecuada, queremos ganar todos los partidos y obviamente nuestro objetivo es meternos en Champions y pasar la siguiente ronda de UEFA.
Próximo partido, Eibar, ¿qué partido esperas?
Bueno, un partido en el que vamos a salir con todo, vamos a salir del minuto uno por el partido y por los 3 puntos.
Gracias, Pablo.
Sarabia, muy serio, es un jugador muy comprometido, le iba muy bien la vida en el primer tramo de la temporada. Hablábamos todos de que por el precio que tenía era para traspasarlo a cualquier equipo que tuviera ganas, pero de repente ha bajado un poco el nivel, lo volverá a coger seguro. Oliva, si no dices nada más, te dejo descansar, ¿vale?
Muy bien, un abrazo.
Un abrazo, gracias, ahora, Oliva. Desde Sevilla, informando de lo que le ha parecido el conjunto hispalense. Este que van a escuchar es Vanega, también después del partido, en la Flash Interview, nada más terminar el partido. Bueno, hay cosas que llaman la atención porque, sí, al final, de una derrota de estas, te crees que estás en el fango y es cuarto el Sevilla.
Obviamente estamos muy jodidos por el resultado. Veníamos a jugar un campo donde sabíamos que era difícil. Si hacíamos la cosa bien, podíamos ganar, pero bueno, pues no tuvimos la de Wissan. Después, bueno, vino el gol de ellos y, bueno, ya se nos hizo muy cuesta arriba y bueno, a seguir trabajando. Un golpe muy duro.
Siendo realista, estando cuarto, ¿es para dramatizar, Ever?
Sí, obviamente, porque perdés un partido, te metes ahí abajo, ganás y te metes arriba. Así que nada, hay que seguir. Los partidos como estos se ganan porque en el final de campeonato sirve mucho.
Bueno, ganó el Celta, perdió el Sevilla. Abiertas las líneas con Balaídos por si hay protagonista, pero es sábado. Es la noche del sábado, la noche de los Goya. Estaremos en Sevilla, por supuesto, pero suena en la radio. Low and behold.
Low and behold. Time has taken its toll. You say that you're in control. So now's the time to be bold. Lo, lo and behold, time has taken its toll. You say that you're in control. Well, I don't know. We'll be right back.
la mete para Kevin Gameiro, gol. Gol.
Vaya contragolpe
de Rodrigo. Marca el Valencia.
Penalti, pita. Pita penalti.
Empujón y penalti. Va a tirar Parejo. 0-1 en el marcador. Tira Parejo. Tira Dani. ¡Gol! ¡Gol! Se besa la muñeca izquierda. El capitán del Valencia, Nelson Semedo. Cae al suelo.
Bien penalti.
¿Qué hace el árbitro?
Penalti.
Ahí está Leo. Bajo los palos, Neto. ¡Leo! ¡Gol! ¡Flojito! ¡Y engañando a Neto! Se la lleva Suárez. Arturo Vidal para Leo. ¡Tira Leo! ¡Gol! ¡Con qué rabia! Celebra el gol, marca el empate Leo, Barça 2, Valencia 2.
Vaya partido en el Camp Nou. Se puso, como han escuchado, 2-0 por delante el Valencia, empató a 2 con dos goles de Leo Messi el Barcelona. Antes de que nos cuente cómo está Leo Messi, que es una de las grandes preocupaciones de la gente del Barcelona porque ha tenido un sustito durante el partido, a ver si puede jugar el miércoles contra el Real Madrid, uno de los grandes protagonistas del partido, el portero del Valencia, Neto. Hola, portero, buenas noches.
Muy buenas.
Felicidades por tu partido, ¿eh?
Gracias.
Muchas paradas, mucho trabajo, ¿eh?
Normal, ya sabíamos cómo iba a ser la película.
Cuando uno sale de casa y va a Barcelona, dice a su familia que tengo trabajo, ¿no?
Sí, a preparar bien la cabeza y las manos, porque van a llegar de todos lados.
Oye, ¿cuál te ha gustado más? Hay una Coutinho que he visto yo. ¿Cuál te ha gustado más de las que has hecho?
Ah, creo que ha sido un partido muy 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 bueno. Me he encontrado bien. Creo que ha tenido una de Messi al segundo tiempo, al inicio, que ha sido muy complicada.
Sí.
Pero nada, lo importante es estar ayudando al equipo. Una pena no conseguir el resultado por lo que el equipo ha demostrado de querer ganar, pero... Seguimos por esta estrada.
Neto, estáis creciendo mucho, muchísimo, estáis mejor que nunca en la temporada. Os habéis puesto 2-0. ¿Creías que era posible, has visto posibilidad o has dicho, uf, queda mucho tiempo?
Bueno, seguramente si te digo que tenía en la cabeza salir el 0-2, nadie se lo esperaba, porque jugamos contra rival de muchísima calidad, en un campo complicado. Luego, independiente de esto, también ellos te agriden, te atacan, tienen mucha posibilidad. Como he dicho, una pena no haber conseguido mantener el resultado, pero creo que ha sido un partido muy abierto en que todos los resultados se pueden poner en la mesa, porque han tenido posibilidad de ello, hemos tenido nosotros, al final ha salido como ha salido.
Habéis salido vivos de 20 minutos en el inicio de la segunda parte, ha dicho Rakitic, parecía un partido de balonmano, ha sido el peor momento vuestro, ¿no?
Ha sido complicado, pero ya sabíamos que iba a ser así y veníamos preparados para esto. El Barcelona pone esa dificultad contra todos los rivales, no solamente contra nosotros. Sí. Ellos están acostumbrados a jugar así. Nosotros ya sabíamos que eso podía pasar durante el partido. Lo importante es saber enfrentar esto, entender que esto va a pasar y tener la lucidez de hacer lo que tenemos que hacer.
Dos rápidas, que vas a descansar. El tiro de Messi, ese que hace tantas veces, el del segundo gol suyo, lo hace tantas veces... Pero le sale mucho, ¿no?
Bueno, ahí creo que ha tenido más que nada un poquito de suerte él también, por mucha gente se pone adelante, intentar impedir el tiro y complicar el portero. Entonces, esta es la pena, no poder ver el balón, no querer salir antes para que no te ponga al otro lado. Pero
¿No has visto el balón o qué?
No has visto. No vi nada. Vale.
Oye, la otra, el penalti a favor del Barça, penalti a Semedo, ¿lo has visto? ¿Has podido ver algo o no?
Vi primera persona sola en directa dentro del campo, luego por la tele no he visto nada.
¿Y qué te pareció?
Bueno, me pareció que hemos dado la posibilidad de interpretación al árbitro, ahí puede tocarte todo, con el árbitro puede interpretar lo que quiere, está en sus manos, ¿no?
Neto, estaba Tite, lo sabías, ¿no?, que estaba el seleccionador.
No, me han dicho ahora en la entrevista.
Ah, te han dicho, luego, ¿no?, que estaba Tite, pues sí, te habrá visto parar mucho. Muy bien, Neto, enhorabuena, ¿eh?
Venga, muchas
felicidades,
gracias.
Felicidades, Neto, gracias. Que ha hecho un gran partido hoy contra el Barcelona. Bueno, este es uno de los grandes protagonistas del día. El otro, por supuesto, como siempre, es Leo Messi. Perdía 2-0 el Barça y él ha hecho dos goles. Uno de penalti, que pueden decir ustedes que es más fácil o más difícil. Y el otro, este gol que relataba Neto, para el empate a 2. Y luego se ha lesionado. Y viene el miércoles el partido Barça-Real Madrid de Copa. Así que, bueno, primero pregunta para Valverde y luego que cuente Oliveros lo que sabe para el miércoles si está o no está Messi. Pregunta para Valverde, ¿cómo está Leo Messi?
Él está bien, bueno, vamos a ver de todas maneras para... Tenemos que esperar a mañana a ver cuando se realicen las pruebas a ver cómo está, igual que el resto, el tema de las molestias, cómo termina cada jugador. Te puede ayudar más en ese sentido, salvo que, bueno, esperamos que se pueda recuperar igual que los demás.
Exactamente, por eso que tiene Messi, ¿es un golpe? ¿Es algo muscular, contractura? ¿Qué es?
Pues no lo sé. Me gustaría ser muy claro y decir, ¿tiene algo, una contractura en el ligamento lateral? Yo qué sé, podría contar una película, pero no lo sé, no sé exactamente qué es. No tengo todavía idea de cómo puede estar, pero imaginamos que nos puede estar muy mal.
El que lo sabe porque lo ha preguntado es Manolo Oliveros. Hola, Oli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas
noches.
Muy buenas,
¿qué tal, Corro?
Bueno, primero bueno, pues, Messi y luego hablamos del partido.
Pues tiene una contractura. Como hemos comentado en tiempo de juego, primero se nos decía que no era nada grave, que no iba a ser sometido a pruebas mañana, pero sí se ha sometido a pruebas esta misma tarde-noche y al final se ha confirmado lo que te decimos, que tiene contractura en esa parte interior del muslo de la pierna derecha. Y a partir de ahí hemos preguntado qué tal para el miércoles y todo eso, y se nos ha dicho, ya veremos, mañana es domingo, lunes, martes, miércoles, veremos cómo evoluciona, es decir, no le descartan, pero tampoco aseguran que esté.
Mañana es descanso, del ¿no? Real Madrid, para todos, descanso para todos, mañana, ¿no?
Sí, descanso para todos. El entrenamiento será el próximo lunes a partir de las 11 de la mañana. Hombre, tratándose del Real Madrid y de Leo Messi... Y la verdad es que no es demasiado grave. Veremos. Son optimistas de momento, pero todavía no nos lo aseguran.
¿Cómo ha sido la jugada? ¿Ha sido un golpe el solo?
Con lato.
Golpe con lato.
Con lato ha sido un golpe con lato, con el lateral zurdo del Valencia, en la parte, ya te digo, interna del muslo derecho. Rápidamente hemos visto que caía, ha sido atendido durante unos minutos y todo el estadio ha quedado en silencio, ¿no? Y a partir de ahí parece que ha bajado el pistón, incluso el juego del Barça. El propio Leo Messi estaba, cuando le atendían, mirando a sus compañeros. Ha habido los cambios, finalmente, por parte de Ernesto Valverde, que no han mejorado las prestaciones del equipo y se ha acabado empatando.
Bueno, analistas habituales del Barcelona en este partido, hace un montón que no hablo con ellos, porque juega el Barça normalmente los domingos últimamente, es Emilio Pérez de Roza. Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Corro? ¿Cómo estás?
Miguel Rico, hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
Y analista del Valencia, Fermín Rodríguez. Hola, Fermín.
Hola, buenas noches a todos.
A los del Barça os pregunto, Emilio, Miguel, ¿sabéis algo de Messi? ¿Creéis que va a estar el miércoles? ¿Tenéis alguna información o alguna intuición?
Yo todo lo que diga no aportaría nada a lo que ha contado Manolo, de manera que especularía, por lo tanto, nada que decir.
Emilio.
Yo creo que no jugará.
¿Tú crees que no jugará?
Sí.
Lo dices así en voz baja y sería una gran noticia para el Real Madrid, ¿no?
No, a ver, quiero decirte, a ver, estaba pensando en el otro día cuando hablábamos de aquello de que si el Barça tiraba la copa, de que si el Barça pensaba que este enero no le tenía que pasar la factura del año pasado, y recuerdo que Pedrito contó que la factura del año pasado no fue en enero, sino fue en febrero, ¿no? O sea, que me parece que fue la primera o los primeros 10 días de febrero que empató dos partidos y tal. Bueno, pues hemos entrado en febrero y el Barça ha empatado el primer partido, ¿no? Es verdad que lo podía haber ganado, como lo podía haber ganado el Valencia y tal, pero yo creo que ahora esto se pone muy cuesta arriba. O sea, ahora sí que hay casi tres partidos en un mes contra el Madrid, hay la Champions, donde en teoría esa copa tan linda que dice Messi, que luego dijo que lo quería todo, creo que especialmente eso. La última vez que jugaron sin Messi contra el Madrid le metieron 5. Es verdad que no era este Madrid. No sé, a mí me da la sensación de que luego piensas que es partido de Copa, luego piensas la alineación que ya hizo Valverde en la ida de Sevilla. Yo creo que tiene que estar muy bien para jugar el miércoles.
Bueno,
también es verdad que, como estamos pensando todos aquí, ahora mismo decidir a Messi, claro.
Yo creo que sí, que decidir a Messi si está o no para jugar el partido, lo acabas de decir tú, el partido de Liga de este año con Lopetegui en el banquillo de Madrid, no lo jugó Messi.
Pero no es, cada día no es domingo.
No, efectivamente, no es domingo. Perdóname un segundo que vamos a cerrar Balaídos, que está con un futbolista del Celta que queríamos felicitar
y
a la gente del Celta.
Puede volver Dembélé, ¿eh?
Y puede volver Dembélé. Ahora lo hablamos, pero un momento.
No, lo digo que ese es otro argumento para lo mejor.
Espera un momento que vamos a cerrar balaídos con Santi Peón y con un protagonista del Celta. Tu vida, Santi.
Hoy corro con la viva imagen de la felicidad, con esa imagen de chico joven, casi de niño me atrevo a decir, pero hoy con la sonrisa de oreja a oreja. Nos atiende ya en sintonía TJ, nos atiende Fran Beltrán. Hola, Fran, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, lo primero es lo primero. No sé si los oyentes de la COPE lo podrán escuchar. ¿Se escucha alguna sintonía de reggaetón, de música fuerte desde el vestuario? ¿Cuál es la fotografía, cuál es la imagen de ese vestuario?
Bueno, la verdad que en el vestuario ahora mismo es como una pequeña fiesta. Teníamos ganas de celebrarlo ya y bueno, creo que tenemos que seguir así en esta senda para poder tener más fiestecillas ahí en el vestuario.
Corro, te escucha ya Fran Beltrán.
Hola, Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Se sabe lo necesitado que está un equipo por cómo festeja las victorias. Y esta la habéis festejado mucho, por lo menos en el campo. Habéis acudido a entregar camisetas, os habéis abrazado mucho. Algunos jugadores se han desplomado en el césped. O sea que ha sido tensa la semana, ¿no, Fran?
Tensa no, yo creo que ya necesitábamos esta victoria y bueno, al fin y al cabo, cuando ganas después de 6 derrotas, pues es una felicidad tremenda y bueno, hoy Balaídos era una pequeña fiesta.
Has visto cómo está el tema abajo, ¿no? Cómo está todo tan apretado, está apretadísimo. Has visto cómo están la puntuación de los equipos, ¿no?
Sí, la verdad que sí. En cuanto hemos terminado hemos empezado a ver la clasificación, a ver cómo nos quedábamos y bueno, tenemos que esperar a ver resultados, pero bueno, yo confío con que esta semana dormiremos fuera de...
Seguro, de seguro. Pues se enfrentan el Leganés y el Rayo.
Sí, se enfrentan el Leganés y el Rayo y los dos no pueden ganar, o sea que vamos
sí,
a estar
por
fuera.
Eso,
que,
por eso, por eso.
Qué gusto da coger el móvil, ¿no? No el teletexto, como se decía antiguamente, sino el móvil, y mirar ahí que está fuera el descenso, ¿no? Te da un alivio, ¿verdad? Le irás todo el día mirándolo, a ver cómo estamos, ¿no?
Sí, sí, en cuanto hemos acabado, yo creo que casi todos hemos ido a ver cómo estamos en la clasificación y bueno, es un respiro grande que tenemos.
¿Y qué pasa? ¿Cómo estáis jugando? Porque al final es una cuestión de juego. Si juegas bien es más fácil ganar y si juegas mal es más fácil perder.
Bueno, yo creo que estamos jugando ahí 50-50, ¿sí? Pero bueno, cuando juegas así y echas ganas, yo creo que el equipo está funcionando, cada vez estamos jugando mejor y bueno, todavía nos queda mucho margen de mejora y bueno, ya se está viendo el fruto de los trabajos que estamos haciendo día a día.
Fran, si dijéramos de ti alguna cosa, diríamos que eres más jugón que otra cosa, eres un jugador que te gusta jugar al fútbol, pero entiendes que hay momentos en los que se buscan otras cosas, ¿no?
Sí, bueno, hay momentos que el partido te pide otra y hay otros momentos que el partido te pide correr en vez de tener la pelota y bueno, yo creo que hoy todo el equipo está implicado, no solo yo y bueno, hemos hecho todo lo posible para la victoria.
Fran, estás a punto de cumplir 20 tacos, ¿no?
Sí, ya me quedan nada, unos minutos.
Unos minutos te quedan, ¿no? Para cumplir sí, 20 tacos. Estaba mirando, te tenía aquí puesto la ficha de estar a punto de cumplir 20 tacos. Que siendo tan joven y siendo tu primera experiencia después de un traspaso, empiezas a sentir responsabilidad ante lo que supone estar en un equipo, los sentimientos de la afición. Empiezas a sentir todo ese tipo de cosas que a lo mejor antes no participabas de ellas.
No, bueno, la verdad que desde el primer momento que llegas a un nuevo club me he dado cuenta que te tienes que involucrar porque para tu adaptación es mejor y bueno, a mí desde muy pequeño me ha gustado que me diesen responsabilidades y bueno, ahora me se están dando y la verdad que muy feliz.
Muy bien, Fran, disfruta de la noche. ¿Qué vives? ¿Vives ahí solo con tus padres o cómo vives?
No, vivo aquí con mi novia, pero como es mi cumple este fin de semana, tengo aquí a toda la familia.
Perfecto, pues ha salido el día perfecto para festejarlo, ¿eh?
Sí, sí, a disfrutarlo con ellos.
Muy bien, Fran, un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Hasta luego. Fran Beltrán, que es uno de los futbolistas que promete mucho en el centro del campo. Bueno, Santi, cerramos ahí. Si quieres decir alguna cosa más que nos hayamos dejado.
Cardoso, ya lo hemos escuchado, tremendamente feliz. Y me atrevo a decir, como comentábamos en el final de la retransmisión, casi emocionado. El entrenador del Celta, que sabe que ha salvado de nuevo una bola de partido para él. Próximo compromiso que tiene el Celta, el sábado en el Coliseum a la 1:00 PM frente al Getafe.
¿Quién le ha puesto sonido a la transmisión?
Don Tonecho. Le llamamos Tonecho porque le queremos mucho. Él se llama de DNI Antonio Vilela. Nosotros lo llamamos Tonecho porque le queremos mucho.
Qué bien le queda Tonecho.
Tonecho para los amigos. Y como tú eres amigo de todos, pues Tonecho para ti también.
Un abrazo para Tonecho.
Un abrazo. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.
Hasta luego. Ganó el Celta 1-0 al Sevilla. Estábamos hablando del partido del Barça.
No, hay que recordar, Corro, ¿sí? De todas formas, porque no lo hemos dicho todavía, que Celta juega sin su Messi. O sea,
sí,
que...
sin Diego Aspas. Para claro, mí, es perder que eso, Aspas es, que eso es perder la vida.
Es casi tremendo.
Sí, sí. O sea, que... y aparte que parecía que iba a volver ya y no termina de volver. Sí, y verle sí, del eso. Palco mientras juega su equipo es un disgusto para la gente.
Sí, sí.
Oye, que estábamos hablando, hablamos del partido, que pongámosle al Valencia, aparece un Valencia-Barça, los Valencia-Barça siempre de los últimos años, de las últimas décadas siempre han sido muy atractivos, algunos no, por supuesto, pero este ha molado, ¿no? Fermín, ¿te has visto con la posibilidad de que el Valencia se llevara los 3 puntos en el día de hoy o no?
Hombre, yo creo que durante la primera parte hemos visto, sobre todo los primeros 30 minutos, a un magnífico Valencia. Lo que pasa es que en el Barça, en el Camp Nou, con Messi, los partidos se hacen eternos, ¿no? Y había que sufrir mucho. Yo sabía que con 0-2, se iba a hacer larguísimo el partido, y sobre todo ya cuando ha entrado Jordi Alba, digamos, incluso Arthur, ¿no? El Barcelona ya ha monopolizado la pelota. Y eso que ha tenido dos latigazos el Valencia con dos contras, pero está claro que Messi hoy en día no, lleva muchos años haciéndolo, pero ahora da la sensación de que es un jugador absolutamente totalitario, ¿no? Domina los partidos y es capaz de hacer cosas. El gol que mete hoy es como un drive de esos de Nadal, ¿no? De esos plátanos que mete, que no sabes cómo entra.
Yo Fermín, cuando corro, le estaba preguntando a Neto por ese gol. Yo pensar en una cosa, que es seguramente hay muchísimos aficionados y muchísimos oyentes que no se han puesto nunca debajo de una portería, debajo del larguero, y ha visto lo grande que es la portería. O sea, si tú tienes ocasión de estar en un campo de fútbol, aunque sea nada, de regional o del de tu pueblo, ¿vale? Y te vas a la portería y te pones en el centro de la portería, debajo del larguero, y ves lo lejos que están los postes. Entiendes de verdad, ¿eh? Muchas veces eso que decimos de que este tipo siempre hace la misma jugada y casi siempre es gol. Bueno, pero es que la portería en este caso es grandiosa.
No lo ha visto porque es cierto que había tres jugadores. Le ha parado una muy parecida.
Pero sabía que había ahí un hueco. Como
sí, lo sabía, sí.
Como cuando da un pase. Es que él no...
No, Miguel, cuando da él... la cámara de detrás, cuando se ve el gol desde detrás, se ve clarísimo que él sabe que hay el hueco ahí.
No busca ni encuentra líneas de pase ni tampoco huecos por los que intentar colar el balón. Los inventa directamente y es capaz de darle al balón el efecto necesario para que esas cosas pasen. Naturalmente, no lo hace como querrían todos los barcelonistas en cada acción, porque eso sería absolutamente imposible. Pero hoy, Messi, una vez más, determinante con los dos goles del Barcelona y con la falta de punch, vamos a decir, del Barça en el momento final del partido, en el que justamente por la lesión de Messi yo creo que ha dejado de apretar como apretaba. Y como otros días he sido más crítico con el Barcelona, diré que hoy, con una excelente primera media hora del Barça y unos 15 minutos del segundo tiempo, para mí los mejores del Barça de la temporada, diré que el Barça ha jugado este año muchísimos partidos peores que este y los ha ganado. Pero hoy tenía un equipo que ha llegado delante de Ter Stegen y le ha puesto en tantos apuros como el Barça haya podido poner a Neto. De manera que el partido ha sido un poco como las analogías de los penaltis. ¿Ha podido ser penalti el primero? Sí o no, pero le ha tocado y han pitado penalti. ¿Ha podido ser penalti el segundo? Sí o no, pero le ha tocado y han pitado penalti. ¿Ha podido ganar el Valencia? Sí. ¿Ha podido ganar el Barça? También. El empate yo creo que está bien.
Os pregunto por eso una ronda rápida sobre los penaltis. Empezado por el que le han pitado al Valencia. Para ti, Fermín, Sergio y Roberto, sobre Bas, ¿es penalti?
Sí. Para mí...
Para ti, sí.
Yo, para mí, sinceramente, los dos penaltis que se han pitado se podían pitar y creo que están bien pitados.
Los dos bien. Para ti, Emilio, ¿los dos están bien pitados? ¿Alguno
sí,
no?
Sí, yo con esa frase de Fermín, que Fermín también debe pensar lo que yo, que es... Se podía pitar, ¿no? Si se podía pitar, es penalti, ¿vale? Por lo tanto, yo creo que son penaltis.
Los dos parecen penaltis.
Ha dicho Neto, sí. le hemos dado la posibilidad motivos. De que... Sí, de que
es pitar, una gran frase. Es una gran frase. Porque es verdad, es una gran frase. Sí. Es okay. Ofrecerle la posibilidad. No, cuando tú ofreces la posibilidad, es que lo es.
Es que parece penalti.
Exacto, es que parece penalti.
Oye, del Valencia, Fermín, ¿cómo se ha revitalizado el equipo en poco tiempo? Ha salido porque... a Barcelona y ponerse 0-2 no es fácil. En poco tiempo, no sé si aquello de sujetar a Marcelino que le sujetó a Mateo Alemán ha permitido que el Valencia salga a flote. Está de otra manera, se le ve de otra manera, ¿eh?
A ver, yo creo que la credibilidad que tiene Marcelino está fuera de toda duda. Cuando han surgido algunos interrogantes por esa racha de resultados, que es verdad que no se puede ocultar, creo que ahí la fuerza de Mateo Alemán en Singapur en esa reunión fue clave. Muy, muy importante. Creo que es una cuestión de credibilidad tanto del director general como del entrenador. Y después ese resultado en Balaídos, esa victoria que libera un poco al equipo. Y yo creo que ya, vamos, lo del martes en Copa fue como un doping emocional para el equipo. Que con ese, no sé, con esa vitamina se ha plantado hoy en el Camp Nou. Y hoy hemos visto un Valencia muy, muy parecido al de la temporada pasada. Muy junto, muy solidario, haciendo muchísimo daño en las contras. Y creo que el Valencia, ahora fíjate cómo cambia la película o la interpretación de la película, está en semis de la Copa del Rey con la vuelta en Mestalla ante un grandísimo Betis. Con la Europa League, con una eliminatoria muy bonita también contra el Celtic de Glasgow. Y está ya a 6 del Sevilla. En posición Champions.
Sí, está la puerta. Sí, de cualquier forma, estando absolutamente de acuerdo con Fermín, sobre todo en primero la credibilidad que tiene Marcelino y segundo, en ese caso la fuerza de un buen director general para un club así de ese tamaño. Yo creo de todas formas que el Valencia está más o menos donde todo el mundo creía que debería de estar. Sí, o sea, sí, porque hay que recordar...
Un poco más abajo de donde creíamos que
iba a estar. Bueno, no, claro, pero es que hay que recordar cómo acabó la temporada pasada. Claro, sí, hay que recordar todas las expectativas que había sobre este Valencia empezando para esta temporada, empezando por el propio Marcelino, los refuerzos, tal y cual, y por lo tanto, lo que era extraño en el Valencia, esa crisis de resultados.
Porque ha tardado en encontrar el punto de confianza, claro, que ahora se le ve. Ahora
yo creo que Fermín, se ha liberado, Yo creo que se ha liberado muchísimo.
Y después Fermín, yo creo que ahí ha habido una tremenda complicidad entre vestuario y entrenador. Total. Porque se han visto abrazos y dedicatorias que parecía, ¿no? Digo, Fermín, no,
para
no
mí
sé,
eso
parecía...
es la, para mí eso es la credibilidad de Marcelino. Cuando yo te hablo de credibilidad es que Parejo marca... y se abraza con Marcelino, Rodrigo Moreno marca y se abraza con Marcelino. Es decir, al final, bueno, a Marcelino el otro día le da una rampa en plena remontada del Getafe. Yo creo que son todos gestos y signos de lo involucrados que están unos y otros y lo que creen unos en
que
los
eso
otros
sea en el club que sea, funciona.
Le han sujetado, por supuesto, los resultados posteriores, pero primero Mateo Alemán y los jugadores, estoy de acuerdo. Oye, hay un jugador en el Barça que para mí es el más influyente en el ataque del Barcelona, que sí estamos hablando de Messi, por supuesto, de los goles de Luis Suárez, que es Jordi Alba, que se ha convertido, sin ser un delantero, en el juego. Para mí es el más influyente en el ataque del Barcelona, ¿verdad? Y ha salido en la segunda parte, en el minuto 42.
Es el más influyente y el que provoca el más grave problema que tiene el Barça en estos momentos.
Pues sí, porque estará mirando...
No, que no tiene sustituto.
No, pero eso no lo provoca él, lo provoca...
Bueno, evidentemente...
Que la apuesta que hizo la Secretaría Técnica pues no debe convencer a Valverde, por lo tanto Miranda no juega, no juega ni le convoca, y claro, cuando necesita rotar, porque lo que tampoco puede pasar es que Jordi Alba juegue todos los partidos y suba 1.500 veces la banda a lo largo de la temporada, tiene que poner de lateral izquierdo a un hombre que no conoce el oficio, como por ejemplo Sergi Roberto, y hoy por el lado de Sergi Roberto, en la primera media hora el Valencia ha destrozado al Barcelona y le ha creado ocasiones suficientes como para ponerse con esos dos goles de ventaja.
Es que hoy Corro ha penalizado eso, la no presencia de Jordi Alba, y es porque se piensa en el Real Madrid.
Claro, claro, es que es Hugo, para mí, ahora mismo Valverde debe decir, a ver, los importantes de mi equipo, ¿quiénes son? Pues Messi, por supuesto, Luis Suárez, Busquets, tal, y Jordi Alba.
Con lo cual...
Entre los de arriba, pero seguro. Que por cierto, hay que recordar, ya que ha jugado contra el Valencia, que fue un día Emery en un partido contra el Werder Bremen, ¿no, Fermín? Sí. Que le dijo en el descanso, vas a jugar de lateral, y no quería jugar de lateral.
Incluso recuerdo yo un partido contra el Barça con doble lateral, me acuerdo...
Que los dos acabaron viniendo al Barça.
Sí, sí. Sin duda alguna, yo creo que Jordi Alba ha tenido una evolución espectacular. Y además ahora tiene una química con Leo Messi.
Con Messi es increíble, sí, sí.
Vamos,
con
lo cual, frente
al
Real
Madrid, cerrados,
decía,
conectan, ¿no?
Te decía que contra el Madrid será más el equipo de gala. Si está Messi, naturalmente, también, ¿no? Pero quiero decir, eso que decía Emilio al principio, ¿no? Que penaliza y tal, estar en todos los frentes, pero priorizo en este caso el jugar contra el Real Madrid. No sé si hubiera
en
sido
esta decisión,
rival.
Desde luego.
Claro.
En esta decisión,
claro,
desde luego. En otras no sabemos, pero en esta también.
Corro, insisto, en que a mí, en el caso de Messi, por supuesto que el que va a tener la decisión es Messi, pero yo creo que va a influir mucho el mes que les viene.
Yo, sinceramente, creo que no se deben correr riesgos con ningún futbolista.
Es que...
Y tampoco con Messi.
Y menos con Messi.
Por lo tanto, eso es lo que
me hace pensar
si
a mí.
Si Messi quiere jugar, yo creo que los entrenadores están perdidamente para estas cosas. Para poner cordura donde... Estamos hablando en hipótesis, ¿eh? En el supuesto caso que Messi no estuviera al 100% y quisiera jugar. En esos momentos, el entrenador ha de optar por un jugador que esté al 100% de sus condiciones.
Yo creo que no
utilizando el ejemplo de que el Barcelona le metió 5 al Madrid sin Messi, porque eso pasa una vez en la vida.
Además, yo no sé cómo lo veis vosotros, pero a mí hoy, que creo que también es mérito del Valencia, ¿no? Pero hoy un equipo que ha sido bastante hermético, como el de Marcelino, hoy a mí al Barcelona le he visto un poco con menos chispa de la habitual. Está claro que Jordi Alba solo ha jugado una parte, ¿vale? Que eso ya condiciona mucho el juego, pero Luis Suárez, que es un futbolista que
siempre...
Los hombres que tienen uno contra uno, por las razones que sean, no han jugado uno contra uno. Me refiero que tiene Alba en banda izquierda y pongamos por caso Dembélé, que está lesionado, que venía jugando unos partidos muy buenos y con un descaro tremendo en la otra banda. Y claro, con el Valencia tan junto, si no le haces daño por la banda, no entras.
Claro, al final corro en el tema de Messi. Yo creo que tiene que estar al 100% de condiciones para que juegue, yo creo. O sea, yo creo que si hay una mínima posibilidad de que se lo guarden, yo creo que se lo guardan.
Bueno, y pues, Suárez, que tiene la rodilla derecha, que de vez en cuando le da problemas.
Seguro no, que
pero yo creo otro Fermín, que a lo mejor no estaba tan
yo creo que otro que tampoco tiene sustituto, a menos que aceptemos Pulpo como animal de compañía y digamos que Boateng puede ser sustituto.
Yo creo que la alineación del miércoles no es tan fácil como nos puede parecer. O sea, no es una alineación que se acierte fácil.
Pero es que luego Corro hay que ir a Bilbao y ganar.
Corro, que no la acertemos nosotros no significa que Valverde ya la tenga.
Hombre, yo creo que la tiene seguro.
A lo mejor
esta duda de Messi por lo que pase, pero la tiene seguro. Oye, lo vamos a pasar muy bien durante la semana que viene.
¿Tú
porque
crees?
Bueno, va a ser una semana espectacular y la siguiente nos cuenta tampoco. Va a ser espectacular. Os agradezco mucho que hayáis estado esta noche aquí. Emilio, Miguel,
un abrazo.
Buenas noches.
Hasta luego.
Hasta luego, Fermín.
Manolo.
Buenas noches.
Manolo, mañana hablaremos a ver qué sabemos de Messi, si sabemos algo más, ¿no?
Sí, va evolucionando y a ver si sabemos más cosas, pero bueno, yo creo que habrá que ir paso a paso y esperar al martes o miércoles.
La palabra de estos próximos días es contractura, no tengan ninguna duda. Una contractura en una persona normal no es nada. En Messi es una cosa importantísima si viene un clásico como el de la Copa entre el Barça y el Real Madrid. Hoy solo ha hablado Carla Saleña en el Barça, ¿verdad? Es el jugador que nos ha puesto fantástico futbolista. Le vamos a poner un...
Por cierto, muy bien el Departamento de Comunicación del Valencia, ¿eh?
Sí, que nos ha permitido tener una comunicación con Neto.
Por ejemplo. Pero se nota que hay vida en la zona mixta. Yo se lo decía a la gente del Departamento de Comunicación del Valencia, y lo comentaba el otro día con Juanma, estaba triste la zona mixta porque no había nadie de Sevilla.
Los nuevos tiempos, desgraciadamente.
Nadie de Sevilla, pero hoy de Valencia sí había.
Está más cerca, el corredor del Mediterráneo, ¿eh?
No, Valencia es un gran club y Sevilla un gran club.
Los dos son grandes.
Pero sí, es curioso.
Vamos a escuchar a Carla Saleña hablando de Messi.
Está claro, cuando Leo no está al 100% el equipo lo nota. Sí que es verdad que hemos llegado un poco un bajón, pero al final cuando no está él, pues el equipo lo nota mucho. No he podido estar en el vestuario, creo que no es nada grave. Espero que esté el miércoles al 100% con nosotros y que lo necesitamos mucho.
El mes que os viene, que ni se resfríe, ¿no? Prácticamente Leo Messi.
No, por favor.
Que no se resfríe ni contractura ni nada. Y este es Marcelino, también hablando de la influencia de Messi y de cómo ha sido el partido.
Hubo un momento que no sufrí, cuando estaba en la banda. Allí en ese momento, digo, jolín, pues no, con ese jugador fuera, pero sabíamos que es un jugador determinante, lo sabemos todos. Condiciona a todo el equipo, al rival, a la forma de jugar, y luego pues es certero. Siempre que vas ganando 0-2 cuando empatas, puedes quedar un poco desilusionado, pero creo que no nos merecemos quedar desilusionados, porque el Valencia ha jugado hoy un extraordinario partido. Creo que para ganar aquí en Nou Camp tienes que jugar un partido espectacular y obtener mucha suerte. Creo que nosotros hemos jugado un partido espectacular, pero no hemos tenido suerte.
El Valencia Copa el jueves. Betis-Valencia, vaya eliminatoria. Bueno, Oli, mañana hablamos. Un abrazo, ¿eh?
Hasta mañana, Dios corro.
Hasta luego. Un dato, Pedro, que hace mucho que no te pregunto datos.
Sí, Marcelino, 16 partidos de Liga contra el Barça como entrenador, ninguna victoria. Es empates y derrotas, hoy ya está a punto, también ha estado a punto en otras ocasiones, pero no ha podido todavía ganar al Barça, y es el segundo entrenador que lleva más partidos enfrentándose a un rival y no ha ganado ninguno en la historia de Primera División. El otro fue Juan Ochoa, un entrenador que se enfrentó entre el año 52 y el año 67 en 16 partidos contra el Madrid y tampoco ganó ninguno. Así que
eso. Dicho queda, es un dato. Contado por Pedro Martín. Hemos quedado esta misma hora con las periodistas que están en Sevilla para hablar de los Goya. Así que a esta hora la cadena COPE cuenta noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Se las cuenta Ruer. Hola Ruer, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, José Luis? Muy buenas noches. Pues a esta hora están todas las miradas puestas en Sevilla. En estos momentos se está celebrando la gala de los Goya, la gran fiesta del cine español. Así que vamos a buscar la última hora. Ahí está nuestra enviada especial, Carmen Lavalle. En adelante, Carmen, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues, campeones, ya ha estrenado El Marcador en esta gala de los Goya 2019, que está en marcha desde las 10 de la noche, y lo ha hecho con el emotivo discurso de Jesús Vidal, que ha agradecido pues en su discurso la inclusión, la visibilidad y la diversidad que supone su premio como mejor actor revelación, y se lo ha dedicado a sus 9 compañeros del famoso equipo de baloncesto. También ha dicho que le gustaría tener un hijo como él, que tiene una visibilidad muy corta, solo el 10% en un ojo. Esta es de momento uno de los premios, pero de momento la película que está resultando más triunfadora es El Reino, es también la más nominada, tiene 3 Goyas, ha ganado mejor montaje, mejor guión original y también mejor sonido. Le sigue La sombra de la ley, premiada por su fotografía y por su dirección artística, y Carolina Ayuste, con quien en este momento mismo está hablando la cadena COPE, mi compañera Sefi García, tiene también ya un cabezón en su haber, el primero de esta noche por su papel en Carmen y Lola, premiada como mejor actriz de reparto. Un Goya tiene también La noche de los 12 años como mejor guión adaptado, y Super López por mejores efectos especiales. No hace falta tener superpoderes para lograr objetivos, ha dicho Laura Pedro, que es la primera mujer que gana este premio de efectos especiales. Estamos ya en el ecuador de esta gala, que tiene lugar aquí en Sevilla por primera vez en 18 años fuera de Madrid, y que presentan a Andreu Buenafuente y Silvia Abril, que está resultando amena y divertida. Homenaje ya incluido también a Chicho Ibáñez Serrador, con la actuación rotunda de Rosalía, también de James Rhodes, que está en este momento, y también hasta de La Tuna, para dar emoción al mejor corto de ficción. 13º premio de esta noche que ha presentado Maxim Huerta, que ha bromeado con que él va a ser breve en su discurso, también como lo fue en la política.
Y tenemos precisamente ese sonido, el de Maxim Huerta entregando uno de los premios Goya.
No se preocupen, no se preocupen, que ya saben que yo soy breve.
Bueno, pues eso es lo que ha dicho el exministro. Muchas gracias, Carmen, y que vaya bien la noche, los Goya.
A vosotros.
Bueno, pues esa es la última hora que nos llega desde Sevilla en los grandes premios del cine español, la gala de los Goya. Una gala, por cierto, que puede seguir minuto a minuto en nuestra página web en cope.es. Salimos ahora al exterior, cambiamos completamente de tema. Nicolás Maduro ha pedido a la milicia de su país, un complemento de las Fuerzas Armadas, incorporarse como soldados activos al ejército en medio de la crisis política y del intento de fortalecer la institución castrense. Una institución en la que todavía no está del todo claro si apoyan o no a Maduro al 100%. Y mientras tanto, el presidente de Venezuela se reafirma en su cargo, que no se va a marchar.
Elegido por el voto popular en libres comicios, y ese presidente es este joven, este muchacho, este obrero, este hombre de a pie, Nicolás Maduro Moros. Es la verdad, esa es la Venezuela de verdad.
Por otra parte, el general de aviación, Francisco Esteban Yáñez, ha anunciado su respaldo a Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Él mismo ha dejado claro que el 90% de los militares no apoyan al presidente Maduro. La comunidad venezolana en España, por cierto, se ha manifestado en diversas ciudades para mostrar su apoyo a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela y así reclamar también el apoyo de la Unión Europea para que lo reconozca. A la concentración celebrada en la Puerta del Sol de Madrid, a la que han acudido cientos de personas.
Estamos seguros que esta vez se va, tenemos mucha esperanza, mucha alegría.
Hacernos presente para reconocer a Juan Guaidó como nuestro presidente y desconocer a Maduro.
Yo creo que si no es este el momento, ya no tendremos otro momento.
Todo esto en un día en el que una mujer de 47 años ha sido detenida por el secuestro de un bebé recién nacido del hospital de Guadalajara, que se había producido horas antes. La mujer detenida se hizo pasar por una pediatra para llevarse al bebé de la habitación con el argumento de que iba a practicarle una prueba médica. Tremendo. En cuanto al tiempo, la borrasca atlántica Elena, que durante las últimas horas ha dado lugar en España a nevadas en cotas muy bajas y rachas de viento huracanadas, se aleja hacia el interior de Europa. Su paso por nuestro país ha dejado una víctima mortal en Valencia, concretamente en la Font de la Figuera, y centenares de vías cortadas al tráfico. Sin embargo, esta situación meteorológica adversa comienza a remitir. Nuestro colaborador del tiempo de la cadena COPE, Jorge Olcina, ha explicado cómo se va a desarrollar este fenómeno de cara al domingo.
Mañana domingo se tranquiliza la situación. La semana que viene el tiempo va a ser muy tranquilo, es decir, volvemos a nuestro dominio anticiclónico, que va a estar bastantes días, ¿no? Ya anunciamos y volveremos a hablar del anticiclón porque parece que vuelve el anticiclón a partir del lunes y lo hace para quedarse varios días.
Y termino, José Luis, contándote que, dime, como cada 2 de febrero se ha celebrado el Día de la Marmota. La marmota Phil, el animal meteorólogo más famoso del mundo, ha salido esta mañana de su guarida en Pensilvania y no vio su sombra. Esto pronostica que, según la tradición popular, que la primavera llegará pronto este año a Estados Unidos. Y como cada 2 de febrero, pues miles de personas se han reunido a primera hora de la mañana en una colina a las afueras de este municipio para ver en directo el pronóstico de la famosa marmota, una tradición que data de 1887. Esta es solo la ocasión número 19 en la que Phil no ha sido capaz de ver su sombra desde el año en el que empezaron a ver estos registros. José Luis.
Pues sí, hablando de cine, Atrapado en el Tiempo, que es esa peli tan recordada del Día de la Marmota, que le acaban de dar el mejor actor de reparto a Luis Zahera, que aparece en la película El Reino, de una actuación ahí magistral.
¿Has visto la película tú?
Sí, 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 porque es que sale Petón. Y Petón es el director de periódico.
Qué bueno, qué bueno.
Luis Zahera hace una actuación brillantísima con Antonio de la Torre ahí en el balcón. Cuando parece que tienen un micrófono ahí en la fila. Bueno, que me lío. Un abrazo.
Venga, un abrazo, Corochana.
He escuchado las noticias aquí en la cadena COPE.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corochano. COPE. Estar informado.
En la tarde de COPE seguimos siendo diversión.
Pero a mí la noticia, reconozco que me tiene loca.
Seguimos siendo la radio que te entretiene.
Quita escala, qué mérito tiene eso.
Sí, para eso hay que tener mucha paciencia.
La radio que te informa, que te acompaña.
Estamos hablando, ¿verdad?, de que descubristeis las cuevas más importantes, una de las más.
Descubrimiento de la cueva de Nerja.
De lunes a viernes, de 3 a 7, Pilar Cisneros es la tarde. Fernando de Aro es la tarde.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
12.156-12156, serie 18018.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas COPE, disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
En Ocasión Plus ampliamos promoción por la inauguración en Móstoles, Villaviciosa y Zaragoza. Más de 1.000 coches con descuentos de hasta el 20%.
¿Con hasta el 20% de descuento?
¡Vamos, vamos!
10 días más, solo hasta el 10 de febrero.
Ocasión Plus, aprovecha la promoción en nuestros 11 centros. Te esperamos en Madrid, Valencia, Castellón, Pamplona, Zaragoza y en ocasiónplus.com.
Lo ves circular con su moto y sabes que es un auténtico experto, por su forma de tomar las curvas, de frenar o simplemente por cómo se baja de ella. Lo mismo pasa con Línea Directa. Te ofrecen las mejores coberturas al mejor precio y sabes, cómo no, que son los motoexpertos. Por eso, solo con ellos puedes contratar ahora tu seguro de moto desde solo 77 euros. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecto.com. Una compañía Bankinter.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco
y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco,
con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Dale más potencia, dale más magia, dale más energía. Y ahora en Sportium.es te regalamos una apuesta gratis de 5 euros cada semana que juegues hasta final de temporada, tanto si eres usuario nuevo como si ya estás registrado. Dale más, dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Pide penalti la Real. Rechace para Williams. ¡Toma! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol, gol, 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 chicharrazo de Willy!
¿Penalti?
Penalti a favor del Athletic de Bilbao.
Nos anima.
Raúl García el golpeo. ¡Raúl! ¡Ha parado Rulli! ¡Gol!
Esto no vale para el jamón.
¡Gol Athletic! A corta distancia, Raúl García. Real Sociedad 2, Athletic de Bilbao 1.
Vámonos a San Sebastián, que es noche grande para la Real Sociedad. Marco Antonio Sande, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Gabón, Corro, muy bien.
¿Cómo está la gente de la Real?
Feliz, muy feliz, ¿no? Imagínate, porque, bueno, había un poco de dudas después del partido contra el Huesca, de que la Real Sociedad se hubiese metido en un bache, y ha demostrado hoy que no solo no se ha metido en un bache, sino que creyendo en el juego y creyendo en su fuerza, pues es capaz de ganarle a todo un Athletic de Bilbao que venía picando arriba, ¿no? Y ha sabido leer muy bien el partido. Te cuento que estoy aquí con un protagonista del partido.
¿A quién te has ido a ver?
Pues me he ido a ver aquí a Mikel Oyarzabal, porque yo creo que es que me está enamorando este jugador, ya no solo por su calidad, sino porque es fuerte. No paro de repetirlo en tiempo de juego, ¿no? Sabes que hay mucha gente de calidad que bueno, tiene muy buen juego, tiene muy, muy buen pie, pero es que este tío es fuerte además. Y el otro día hablábamos con Sangali en el partidazo de COPE, ingeniero mecánico. Hoy te voy a colocar aquí a un tío que está estudiando cuarto de ADE, o sea, empresariales y derecho al mismo tiempo.
Empresariales y derecho. Vaya tío inteligente. Gente. Hola, Mikel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Por qué te doy las felicidades entonces? ¿Por lo bien que te va la vida en la carrera o por los goles, el gol que has marcado la tarde de hoy?
Bueno, por la victoria. La tercera opción la cojo.
Oye, vaya año tuyo contra el Athletic de Bilbao. Es el tercer gol en dos partidos, ¿no?
Sí, bueno, ya te digo que feliz pues por poder ayudar al equipo con un gol, pero bueno, lo importante era ganar. Queríamos ganar para enchufarnos con los puestos de arriba y... A veces tocará ayudar con gol, a veces tocará ayudar con trabajo, pero lo que sea válido cada semana, pues intentaré de hacerlo.
Mikel, dime la verdad, cuando sale el calendario, que todo el aficionado siempre mira con quién empieza en su campo normalmente y luego con quién termina y luego lo que le mola ver. ¿Tú qué miras primero en el calendario?
Bueno, yo al final ya te digo que para nosotros los partidos contra el Athletic son especiales, son derbis y siempre se juegan de manera diferente.
Para no quedar, lo marcas para no quedar con nadie, ¿no? Ese día.
Luego, al día siguiente si va bien la cosa.
Oye, ¿qué es para ti esto, un derbi? ¿Qué es ganar un derbi contra el Atlético?
Bueno, ya te digo que es un partido especial para nosotros. Yo entiendo que haya gente que quizás no lo sienta así, pues porque al final hay jugadores que no son de aquí, no lo sienten de esa manera, pero nosotros, para nosotros es un partido especial. Nosotros tratamos que la gente que no es de aquí, pero está en nuestro equipo, pues lo sienta así desde el primer día que llega, sienta que sepa qué es lo que sentimos nosotros por la Real y intentamos que ese sentimiento pues esté siempre presente, que es lo más importante.
¿A quién se lo tienes que explicar? Cuando llega alguno se lo explica, oye tío, mira, esto contra el Atleti es la bomba porque la gente se vuelve loca si le ganamos. ¿Se lo cuentas a alguno o no?
No, yo creo que eso se ve, eso se siente. La gente ya sabe cuando las cosas son diferentes y bueno, ya intentamos que la gente también lo vea así.
¿Y anoche qué soñaste? ¿Soñaste algo o no?
No, la verdad es que estaba tranquilo. sabíamos qué teníamos que hacer, teníamos las cosas claras desde un principio y ya te digo que felices por la victoria.
Cuéntanos el gol, que lo habrás contado hoy a todos tus amigos, lo habrás contado el gol, con cómo es el gol, porque es una jugada de ataque del Athletic de Bilbao que termina en un gol vuestro, ¿no?
Sí, yo veo que cuando el balón sale hacia arriba veo que el balón puede ser complicado con el bote y tal y confío en que me la pueda llevar y luego tengo suerte llevándomela por delante del portero justo y consiguiendo meterla.
Cuando lo veas repetido, fíjate que Dani García, en el momento en el que va el balón por el aire, te mira a los ojos, pero tú ya estás mirando el balón para hacerle el quiebro. Y ese instante me parece clave, cuando lo habías hecho un vistazo. No sé si lo has percibido así, que era el momento clave, ¿no? Cuando estaba el balón entre los dos en el aire.
Bueno, al final era un momento crucial para poder llevarse el balón en ese momento y hacer daño. Y bueno, ya te digo que una vez que entra el balón, pues una sensación de felicidad, de alegría, de ver a toda la gente feliz por ti y nada, orgulloso.
¿Cómo lo ha pegado Julián José, eh?
Sí, la verdad es que ha sido un auténtico golazo. Además,
¿cómo lo ha pegado?
Justo antes del descanso, que es un palo duro para ellos. Y bueno, eso que yo creo que ha sido un partido.
Ninguno de los jugadores importantes del Atleti ha brillado. Ni Iñaki Williams, ni Muniain, ni Córdoba, ni no han brillado. Eso quiere decir que habéis hecho muchas cosas bien, ¿no?
Sí, sabíamos que teníamos que hacer para mostrar nuestras armas, pero también para ocultar las suyas. Yo creo que el partido ha sido completo por parte de todos. Cuando había que defender, se defendía. Cuando había que trabajar, se trabajaba. Y cuando había que hacerles daño, pues intentaba.
Marco, que este tipo es de la Real y se queda ahí toda la vida, ¿no? ¿O qué?
Sí, bueno, fíjate que seguramente no nos lo va a decir, pero hubo aquí un intercambio de disparos de Atlético de Bilbao, que hubo un momento que dijo: me tengo que llevar a Mikel Oyarzabal para el frente de ataque porque tienen un verdadero problema arriba, que se le está apagando la luz a Duriz con los años. Y desde luego yo creo que el pescado gordo que tenían que pillar era a Mikel Oyarzabal, pero Mikel Oyarzabal seguramente salió en ese momento como sale esta noche, ¿no, Mikel? Pensando, ¿qué bien he hecho al quedarme aquí?
Bueno, yo tenía muy claro lo que quería y lo tengo también, sé lo que quiero, estoy en el sitio donde quiero estar, con mi gente, rodeado de la gente que me quiere y no tengo nada más que decir.
¿Se puede decir nunca jamás o eres un profesional?
Ya te digo que estoy donde quiero estar, la Real es mi club, estoy donde desde pequeño me han tratado como ya te digo, de maravilla y estoy feliz aquí.
Esa respuesta Corre la tiene como en los exámenes.
Sí, lo sé. He hablado una vez,
chapada,
alguna vez
y la suelta.
Es más, he tenido la suerte de hablar con él y me dijo lo mismo. Oye, que sabes que Tomás Guas, que a veces apunta nombres ahí para el Madrid, reclama tu nombre para el Real Madrid. Eso ya es otra cosa, ¿no? ¿O qué?
Bueno, hay que hablar de la victoria. Yo creo que el partido que hemos hecho.
Tenías que haber dicho lo mismo. Estoy feliz de estar aquí, tal, pum, pum, pum. Que eso va bien. Oye, que disfrútalo mucho, que vale. Pases una buena semana. Enhorabuena, felicidades, gran futbolista.
Gracias.
Que te vaya bien la vida, ¿eh?
Gracias.
Hasta luego, Mikel Oyarzabal. Hay que se ha ido a verle Marco Antonio. Bueno, Marco, pues nada, que digo que es una noche. Se ha quedado buena noche en San Sebastián, ¿no?
Pues sí, la verdad que mira, que la mirada que tenemos desde aquí además, acercándonos a Mikel, que nos ha hecho el favor de atendernos, y esta es una estampa maravillosa, porque si San Sebastián ya es bonito de día, imagínate de noche, iluminado, ¿no? Con Igueldo, con toda la concha, es una maravilla, una delicia, hay que disfrutar de la victoria, que lo están haciendo ahora todos los blanquiazules, todos los chirurdines, y por supuesto también Mikel Oyarzabal, que ya se va para su casa, contento, feliz, con su 47 de pie, con su cuarto de ADE y con su victoria.
¿Cuánto vale un Mikel Oyarzabal, que no le he preguntado cuánto cuesta? ¿60 lo que tienen puesto o cuánto tienen? ¿No
este sabes? Tipo ahora, hay que pagar 70 kilos para sacarlo.
70, pero no sabes la cláusula o...
No
lo han dicho.
Me pillas ahora mismo, creo que son 60 kilos.
He dicho yo 60, pero no lo sé. Porque hubo un momento que casi todos costaban 30, casi todos, ¿eh? Pero...
Sí, pero este ha pasado a 60, creo, ¿eh?
Vale.
Te tendría que firmar. Seguramente que tienes ahí alguna rata de redacción que te pueda ayudar.
Ahora lo confirmamos. Que Marco, muchas gracias, ¿eh? Un abrazo.
Un abrazo,
Marco noches. Antonio Sande, con uno de los grandes protagonistas del día, Mikel Oyarzabal. A ver qué dice el entrenador del Athletic de Bilbao, de la derrota, Garitano.
Nos hemos equivocado. Incluso después del 2-1... No hemos sacado ni un solo centro, ¿no? Estando Guru y Raúl, no hemos sido capaces, nos hemos equivocado. No, ni lo que dices tú, ese pequeño arreón al final, ellos han manejado también, pues parando el partido, con algunas pérdidas de tiempo, lógico, lo que hacemos todos en esos últimos minutos. Y no hemos tenido esa oportunidad para poder empatar al final tampoco, ¿no? Porque no se jugaba.
Bilbao, Peña.
Muy buenas noches, Corro.
¿Son buenas de verdad o qué? Bueno, joder, soy un tipo educado. ¿Qué ha pasado? ¿Que ha desactivado la Real al Athletic, ¿eh?
Sí, la verdad es que la primera derrota liguera de la era gaditano ha llegado en el peor partido con diferencia del equipo. Un Athletic no reconocible con lo que había puesto encima la mesa, encima del terreno de juego en los últimos partidos, además de una manera regular, un equipo endeble, en defensa, desorganizado y sin capacidad para hacer daño. Fíjate que ni tan siquiera cuando han recortado diferencias de marcador con ese gol de Raúl García, ha habido un arreón final, el típico arreón del Atleti. Yo creo que no voy a decir que ni ellos mismos creían en sus posibilidades, pero sí que han acusado muchísimo el primer gol, ese primer gol de Oyarzabal al que os habéis estado refiriendo ahora. Y paradójicamente, digo, por tratarse de un derbi, la verdad es que ha faltado intensidad en todas las facetas del juego, en todas las zonas del campo, y yo creo que el Atleti tiene que empezar a hacerse mirar esto de los derbis, porque no sé si es por lo que dijo entre semana, por ejemplo, Iago Herrerín, que para Athletic este es un partido más y que para la Real es uno de los más importantes de la temporada o por lo que sea, pero yo creo que no se pueden dejar pasar tantas oportunidades de sorprender al rival. Además, es que ahora viene el Barcelona y aquí quien más quien menos empezó a mirar para arriba en la tabla clasificatoria, y Garitano lo ha venido repitiendo semana tras semana. Todavía no hemos hecho nada, todavía hay mucho peligro, y lo que ha dejado ahí sobre el terreno de juego de Anoeta es, bueno, no va a decir que preocupante ni alarmante, pero sí es un toque de atención, de que queda todavía mucho trabajo por delante.
Le ha ganado los dos derbis de la temporada la Real. Has dicho, Pedro, que esto no sucede habitualmente, ¿no?
No, la última vez fue en la 2012-2013, la anterior finales de los años 80. Es la séptima vez que lo consigue la Real Sociedad.
O sea, que no le suele pasar habitualmente, no, no, y le ha ganado bastante bien. Y con Oyarzabal como el gran protagonista, por cierto, que estaba ahí revisando las informaciones del día que amplió contrato Oyarzabal, se habla, sin ser oficial, de 75 millones de euros. Porque he visto también, que tú lo recordarás, porque, Peña, cuando se habló, que tenía 50 para
más
el
Real, 10, sí.
Más 10 para el Atleti de Bilbao. Eso es, 60, eso es, y sí, ha pasado, sí, creo que a 75 sin ser oficial. Sí. Ha dicho, después del partido, Garitano, que Remiro, sí, que al principio del partido teníamos una duda de si ocupaba el banquillo o no, sí, por una posible indisposición de Unai, sí, sí, sí. Que Remiro ha cambiado su situación.
Sí, sí, que ahora con la Madrid directiva o con el nuevo equipo es uno más. Pero bueno, de
porque
momento,
se no sospecha si... que tiene precontrato. Bueno, Mauri ha dicho que tiene precontrato con la Real. Real.
Sí, 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 sí. A ver, es que el caso de Ale Remiro es particular, ¿eh? A ver, está claro que mientras estaba Kepa aquí, vamos a situarnos rápidamente a comienzo de verano, en mayo Herrerín pidió poco menos que salir. Remiro, o sea, nadie quería estar a la sombra de Kepa, pero lo extraño es que cuando se marcha Kepa con Herrerín lesionado, Remiro no apueste claramente por hacerse con la titularidad del Atlético, la titularidad de la portería de Samamés, y después se reivindique, ¿no? Ahí hay un tira y afloja del que no se conocen los detalles con el club, y hay quien achaca esa postura de Remiro, que ya había dado pasos muy avanzados, bueno, pues de alguna forma decidiendo que su futuro podía estar en otro equipo, y en este caso en la Real Sociedad. Pero bueno, cambia su situación, pero bueno, no sabemos simplemente si va a seguir siendo como tercer portero, y en caso de ser necesario que entre la convocatoria, entrar en vez de que lo haga el chaval del filial Odey. No creo yo que juegue mucho aquí a final de temporada, de todas maneras, Remiro.
Bueno, van a escuchar a Raúl García, nada más terminar el partido. De esto que hablaba antes Peña, de que dijo Herrerín, esto es un partido más. No sé si por quitarle importancia a que le había ganado la Real, pero ha dicho más o menos lo mismo. Raúl García.
Bueno, yo creo que ha sido un partido que no merecíamos perder. El equipo, quitando los primeros minutos, que nos ha costado un poquito entrar al partido, creo que ha demostrado que quería ganar. Quizás no hemos sabido llevar ese ritmo que han querido ellos, de tanta pérdida de tanto tiempo parado. Pero bueno, hay que seguir.
Hay que seguir, Raúl García, y hay que seguir, lo próximo es el Barça.
Sí, no, yo desde luego he visto un partido totalmente distinto, sí, porque lo único que salvaría serían los 10-12 primeros minutos del Athletic, y creo que se ha merecido perder. Pero bueno, oye, Raúl...
Hace bien, defiende los suyos,
sí,
vamos a hacer.
Por supuesto.
Un abrazo. Domingo.
Venga, un abrazo, buenas
noches. Hasta luego, José Ángel Peña, informando desde Bilbao. Bueno, y el otro partido ha sucedido esta mañana en el Ciudad de Valencia, el partido entre el Levante y el Getafe a la una del mediodía, con mucho viento. Y antes del partido teníamos noticia de un incidente en el que se han visto implicados hasta 11 personas relacionadas como aficionados, entre comillas, del Getafe. José Manuel Segarra, Valencia. Hola, Segarra.
Hola, ¿qué tal, Corrochano? Buenas noches.
Ahora te pregunto por el partido, que no ha tenido mucho más que el viento, que ha sido el gran protagonista. ¿Qué ha pasado antes del partido?
Pues hay que situarse en aproximadamente las 10 de la mañana, o sea, 3 horas antes de que arrancara el choque. Hay una furgoneta que en los aledaños del campo del Levante, del Ciudad de Valencia, aparca y ahí aparecen esos aficionados del Getafe. Han aparecido con elementos contundentes, como por ejemplo bates de béisbol, y han empezado a destrozar parte del mobiliario urbano que había en las proximidades, e incluso coches que estaban también por allí aparcados. En esa zona había aficionados del Levante y por eso descienden de la furgoneta en esa ubicación. Llevaban una bandera que decía 1994, Comandos Azules, por eso todos hablamos de que son aficionados del Getafe. En esa trifulca, en esa tangana, ha aparecido un policía local herido muy leve, nos cuentan. Han sido detenidos esos 11 impresentables. De los 11, 10 van a pasar la noche en el calabozo. Solo ha sido puesto en libertad uno de ellos, que es menor de edad.
La policía, ¿qué te ha dicho, Segarra? ¿Que el incidente, tal y como se ha contado, han llegado allí a por unos aficionados del Levante? ¿Ha sido así, tal y como se cuenta?
Tal cual. Existía la posibilidad, incluso la elucubración de que pudiera tratarse de aficionados del Valencia por ese enfrentamiento entre Getafe y Valencia.
Del otro día,
rápidamente. Sí. Ha sido descartado y no, se trataba de aficionados del Getafe que, como digo, han descendido de esa furgoneta y se han dirigido a aficionados del Levante que estaban ya en las proximidades del campo, pues eso, preparándose para acudir al campo y animar a su equipo. Los que bajaban de la furgoneta, muchas ganas de animar parece que no tenían.
En principio, se agarran, según se está informando, no hay ningún herido al margen de este policía local, ¿no?
Nada, solo el policía local, que además nos precisan, estaba herido de manera muy, muy leve.
Gema Santos, Madrid, Getafe, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches, Corro.
Oye, he leído un artículo hoy de las provincias, un artículo de opinión, que qué cosas hacemos los periodistas, me incluyo yo. Vaya artículo de opinión sobre la ciudad de Getafe, que no sé, no creo que haga falta de despreciar así a una ciudad por lo que haya hecho un equipo de fútbol o si haya entendido que ha hecho un equipo de fútbol, pero oye, cada uno sabe lo que hace en su casa. Pero me ha llamado mucho la atención que se escriban ese tipo de cosas, sabiendo que muchas veces criticamos a los dirigentes, entrenadores y jugadores de calentar los partidos y de calentar diferentes rivalidades. Hombre, los periodistas también tenemos una cuota muy importante de responsabilidad cuando escribimos, cuando hablamos sobre las cosas que rodean los partidos de fútbol, pero ellos sabrán. Bueno, ¿qué dicen en Getafe sobre lo que ha ocurrido esta mañana?
Pues están todos muy, muy tristes, Corro, y muy indignados. Te hablo de club y te hablo también de la afición, ¿eh? En el Getafe Club aún no saben quiénes son esos detenidos. Están esperando aún la identificación de la policía, dicen. Creen que no son abonados del club porque no todos los miembros de ese grupo de los llamados Comandos Azules son abonados del Getafe. Pero si lo son, esperan echarlos porque me dicen textualmente, Corro, el daño de imagen es grandísimo y esto no se puede permitir. Esta mañana el club emitió un comunicado oficial en el que afirma que el Getafe condena, por supuesto, cualquier acto de violencia y expresa su rechazo ante dichas actitudes que no representan en absoluto los valores del club. Y la Federación de Peñas del Getafe también emitió un comunicado desmarcándose. Además, por cierto, varios de sus miembros han estado en el partido esta mañana sin ningún tipo de problemas y han expresado su rechazo sin condición a la violencia. Dice, con la cordialidad que caracteriza y nos une Aficiones Unidas, aseguramos que entre peñistas siempre reina el respeto. Los nuestros han ido a ver al Geta, los demás no nos representan.
El diario digital El Español ha ofrecido unas fotos de la Policía Nacional en la que, como estaba relatando Segarra, se ven los objetos que portaban, entre ellos cascos, pasamontañas, barras de diferentes tipos de madera, de hierro, y a su lado 11 entradas. Estas 11 personas detenidas o retenidas llevaban entradas. Hay que preguntar ahora quién ha sido quien ha facilitado esas entradas, porque de eso se trata. Que dar siempre la misma voz de alarma, sea de un equipo que supuestamente no tiene una afición violenta o no se le conozca, como es el caso del Getafe, o sea de un equipo muy grande y muy potente que tenga un grupo ultra muy identificado. Pero en cualquiera de los casos, máxima responsabilidad, porque se trata de que todos nos divirtamos en el fútbol. Contado queda, veremos qué pasa con esos 10 detenidos. ¿De esto tienes algo que añadir, Segarra, de este incidente?
Nada más, que los cerca de 50 aficionados del Getafe que sí han estado en el campo, se han comportado de manera exquisita, caballerosa, educada y sin ningún tipo de problema.
Como debe ser. Y esperemos, Gemma, iremos contando si se descubre que esta gente tenía y era socia abonada del Getafe, qué responsabilidad toma el club, que tendrá un estatuto que deberán respetar, por supuesto, los abonados, y que entendemos todos que esto está fuera de cualquier norma. Si son abonados, pues hombre, abonados que van a otros campos con barras de hierro, pues no parecen muy interesados por el fútbol, digo
no,
yo.
No, desde luego que el Getafe se desmarca absolutamente, y de hecho me dicen desde el club que todos los aficionados, socios que han viajado con entrada facilitada por el club, ya sabes que entre los clubes hacen estas cosas, estaban todos dentro. O sea que en principio no son entradas que haya facilitado el club.
Bueno, la policía española, que es muy buena, y lo digo en serio, se enterará de que ha pasado exactamente. Y luego, adiós Gemma, hasta mañana, un beso.
Un beso.
Hasta luego. Se agarra el viento, ¿no? Es el incidente climatológico que ha protagonizado el partido durante la mañana de hoy, ¿no?
Sin duda, el gran protagonista ha sido el viento, que todavía sigue soplando en Valencia, y de qué manera, es súper desagradable, porque además hace descender la sensación térmica bastantes grados por debajo del mercurio, y ha sido, como dices, el gran protagonista en un partido muy gris, muy a la altura de lo que nos podíamos imaginar y que luego... tristemente ha sucedido. Solo una ocasión en la primera parte, además un lanzamiento del Getafe que yo creo que no iba a puerta, pero que a punto ha estado de colarse por la escuadra. Es cierto que en la segunda mitad el Levante ha salido algo mejor y en los primeros 20 minutos ha dispuesto de cuatro ocasiones muy claras que David Soria ha estado espectacular para mandarlas al limbo, y a partir de entonces poquito, muy poquito fútbol, yo diría, a pesar de que Paco López explicaba que quizá habría sido más justo una victoria del Levante y que Bordalás decía que con el empate se marchaba contento, que es más justo eso, que se ha llevado un punto cada uno de los equipos y que el 0-0 es lo mejor o quizá lo más justo de lo que se ha visto sobre el césped.
Gracias, Segarra. Hasta mañana.
Buenas noches.
El Getafe, a falta de lo que haga el Deportivo Alavés, es quinto con 32 puntos. El Levante está en la zona media de la tabla, décimo con 27 puntos. Hay más cosas en el tiempo de juego.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado. Las 9 de la noche en COPE es análisis con Ángel Expósito.
La nueva norma de tráfico que baja de 100 a 90 kilómetros por hora.
¿Bajará el número de accidentes y por lo tanto de muertos?
No se van a reducir los accidentes. Lo que sí se pueden reducir en según qué casos es la gravedad.
¿Está demostrada la efectividad de esta medida?
Muchos más los factores y muchas más las causas.
La culpa es nuestra.
El factor humano es algo que es fundamental en la conducción.
Somos buenos conductores los españoles. ¿Habrá menos accidentes tras reducir a 90 kilómetros?
De lunes a viernes, de 7 a 11 y media de la noche, La Linterna con Ángel Expósito.
Este fin de semana en El Corte Inglés, límite 48 horas. Ofertas increíbles para los más rápidos. Pantalones o camisas Emidio Tucci, 22 euros. Solo este fin de semana y solo en El Corte Inglés, límite 48 horas.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
No uso dinero, no uso dinero, no uso dinero.
Dilo como quieras, pero no uses dinero, porque solo en Bankia puedes pagar con todas las plataformas digitales. Infórmate en tu oficina Bankia o en Bankia.es.
Aquí no vas a ver museos ni monumentos. No vas a ir de tapas ni a restaurantes con estrella. Aquí, en Andalucía, lo harás todo intensamente.
Campaña financiada con fondos FEDER, Junta de Andalucía.
El seguro de moto perfecto tiene las mejores coberturas, pero si además es a un precio imbatible, es más que perfecto. Es como si justo cuando vas a coger la moto, deja de llover. Durante el trayecto no te tragas ningún mosquito y además, ¡milagro! Por una vez todos utilizan el intermitente. Las mejores coberturas a un precio imbatible están en Verti.es, el seguro de moto más que perfecto.
Hola.
Estás muy guapa.
Gracias.
¿A ti te ha pasado algo? ¿Tú has hecho Sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Palacio de Congresos de Sevilla. Minuto de juego y resultado de los Goya, que estamos ya casi acercándonos al tramo final. ¿Cómo va la cosa, Carmen Lavalle y Sefi García, en el duelo El Reino y Campeones?
Pues la cosa va bien, pero va ganando El Reino, claramente. ¿Por qué? Porque tiene ya 4 Goyas, está arrasando en la gran noche del cine español. Se ha llevado el premio a mejor actor de reparto Luis Tahera. También ha logrado el premio a mejor guión original y comparten Sor Goya y Isabel Peña ese premio, además del Goya al mejor montaje y mejor sonido. La segunda película, por orden de premios, es Carmen y Lola. Acaba de lograr el premio a la mejor dirección novel la directora de esta película, la vasca Arantxa Etxebarria, y además tiene el primer Goya que se ha entregado esta noche como mejor actriz de reparto. Se lo ha llevado también Carolina Yuste, con lo cual tiene 2 Goya. También ha sido muy emotivo el discurso de Jesús Vidal, que ha logrado el premio al mejor actor revelación por su papel en el memorable equipo de baloncesto de Campeones. Así está la noche, aún quedan los premios más importantes de esta 33 edición. Estamos a punto de conocer en los próximos minutos quiénes son el mejor actor protagonista, actriz, director y película.
Enseguida nos damos una vuelta por ahí para vivir esos 4 premios, si nos coincide con las informaciones que estemos contando, en la gala de los Goya que se está celebrando en Sevilla. Creo que no llegamos a tiempo para felicitar a Miguelito. Miguel Ángel Díaz, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
No. Felicidades.
¡Feliz cumpleaños!
Claro, muchas gracias,
que se hayan pasado 20 minutos.
Me han pasado 20 minutos. ¿45 o 46?
Preguntar al bar a ver si vale.
No, digo que 45 o 46. ¿Cuántos cumples?
45.
Sin rima. Que escucha, que cumples en el mismo día que siempre sacas pecho tú de ello, de Gerard Piqué y Shakira.
Sí.
Hoy ellos cumplen cuando tú cumples, porque tú naciste antes.
Exactamente,
¿no?
Yo soy el mayor, así que ellos cumplen en mi día.
Bueno, ¿has pasado buen día o no, Miguel?
Sí, sí, sí.
¿Sí? ¿Muchos regalitos o qué?
Mañana lo celebramos, antes de ir al Bernabéu. Y bueno, ¿sí? Hemos estado cenando con Mario en una hamburguesería, que es toda una aventura.
Claro, o sea que es más celebración de Mario que tuya, ¿no?
A Mario le encantan los cumpleaños.
Hombre, claro, como a todos los niños, me parece bien. Bueno, vamos a lo nuestro, que es mañana el partido contra el Deportivo Alavés, el Real Madrid. Hoy ha empatado el Barcelona, podría ser una oportunidad para recortar puntos del Real Madrid, no sé si lo entienden así, si creen todavía que es posible o están todas las ilusiones puestas en la Liga de Campeones y la Copa. ¿Tú qué crees?
Bueno, yo creo que no es el objetivo prioritario ahora mismo la Liga, y me explico. Está difícil, los jugadores son conscientes de que se han dejado muchos puntos en el camino y que no solo hay que adelantar al Barça, sino también al Atlético de Madrid, que mañana se puede colocar a 3 puntos. Eso sí, el equipo ha entrado en una dinámica ganadora, de hecho ha ganado 7 de los últimos 8 partidos y ahora mismo le viene bien ganar en Liga para seguir ese rodaje, esa puesta a punto y para estar a tope en la Copa y en la Champions. Y si fallan el Barça y el Atleti y el equipo se acerca a una distancia prudencial a falta de 10-5 jornadas, pues veremos a ver qué pasa, ¿no? Pero ya te digo que yo creo que ahora mismo en la cabeza de los jugadores del Real Madrid no está principalmente la Liga, eso no quiere decir que la vayan a tirar, y vamos a ver, por ejemplo, esta semana, ¿no? Porque yo creo que Solari va a sacar un equipo más titular el próximo miércoles en el Camp Nou que el sábado en el Wanda, ¿no?
Yo también. Claro. Por lo tanto, Gareth Bale, ¿cuál de los dos va a jugar?
Pues es una buena pregunta.
A lo mejor juega a los dos, ¿eh? A lo mejor juega a los dos, pero...
No creo. De momento, recordemos que ha reaparecido y ha tenido minutos en los dos últimos partidos, no ha sido titular en Cornellà del Prat y el otro día en Girona. Y yo creo que mañana sí lo puede ser. No creo que termine el partido todavía, porque se va con pies de plomo y con mucho cuidado, porque es el sóleo donde se ha lesionado 8 o 9 veces desde que llegó al Real Madrid, pero mañana ya puede jugar 45 minutos o una hora y vamos a ver cómo está para el Camp Nou, ¿no? Ahora mismo hay una pelea ahí tremenda, Vinicius, Bale, Lucas Vázquez, Asensio, hoy ha dicho Solari que Vinicius también puede jugar en otras demarcaciones, aunque yo creo que su sitio natural es donde lo está haciendo, en la banda izquierda. Así que no hay pistas, mañana convocatoria, toda la plantilla a disposición de Solari, a excepción de Vallejo, aunque hay que recordar que Varane fue expulsado contra el Español, que mañana no puede jugar, y que Carvajal vio la quinta amarilla, por lo tanto mañana Odriozola, Ramos, Nacho y Reguilón, yo creo que va a ser la defensa. Y bueno, pues a ver si Asensio y Bale mañana pueden tener cabida en el once inicial junto con Benzema y empezar a terminar su puesta a punto de cara a lo que viene en todo este mes de febrero.
Bueno, muy emocionante para el Real Madrid lo que viene. Son grandísimos partidos todos. Este primero contra el Deportivo Alavés, luego el Barça entre semana, luego el Atlético de Madrid el sábado, luego el Ajax de Ámsterdam. Entre el Barça y el entre los partidos de Copa del Barça, ¿quién está? Entre el Ajax y el partido de Copa del Barça.
Entre el Ajax está el Madrid recibe al Girona.
Real Madrid y Girona y luego ese
y luego al campo
Real Madrid Barça. Y...
Sí, digamos que hay 10 días a tope, sí. Barça, Leti, Ajax, otros 15 días más tranquilos con el partido de Liga en casa con el Girona y luego con la visita al campo del Levante y luego pues otra locura, 3 partidos seguidos en el Bernabéu. Uno de Copa contra el Barça, otro de Liga contra el Barça y se cierra esa eliminatoria contra el Ajax el 5 de marzo en el Estadio Santiago.
Vaya sándwich, sí señor. Bueno, preguntas para Solari, empezando por el gran momento que vive Karim Benzema.
Yo creo que Benzema siempre ha brillado. Los jugadores que hacen mejores a sus compañeros tienen un brillo muy especial. Y nosotros tenemos muchos de esos futbolistas. Benzema es uno de ellos y yo creo que Benzema ha brillado siempre.
Estás utilizando a Vinicius, la banda izquierda. Puede jugar también en la derecha y si es así, si pierde alguna de sus facultades en el terreno de juego.
Yo creo que los jugadores talentosos pueden jugar en cualquier sitio. Evidentemente, Vinicius es un jugador de ataque, pero el jugador talentoso puede desenvolverse y brillar en cualquier sitio del campo.
Quería saber si Bale sigue teniendo el spotlight.
Bale siempre tiene el spotlight. Los focos los están esperando a él. Y yo lo veo wired, lo veo conectado, lo veo enchufado.
¿Quién especialmente crees que sería muy recuperable para el Real Madrid?
El único que nunca envejece o que nunca se lesiona o que nunca muere o que nunca se retira es la hinchada. El resto estamos aquí todos de paso y todos dando lo mejor que tenemos para el siguiente partido.
Hay frases para el recuerdo de Santiago Hernán Solari, ¿eh?
Claro, va Meana, se viene arriba sí, sí. Y le pregunta por spotlight, pues claro, luego ya Solari,
bueno,
que fue... sabe inglés, que es bilingüe, pues
claro,
también se viene arriba.
Te mata, claro. Que spotlight fue la palabra que utilizó él para un día para hablar de Bale y ha dicho que está Wyatt, ¿no? Que es enchufado.
Conectado,
sí señor.
Connected.
Arrillaga, Vitoria, ¿qué tal? A ver si está Wyatt también.
Buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
Nada, aquí nieve, o sea que Wyatt nada.
Aquí es snow, ¿no?
Snow.
Oye, ¿cómo está el equipo de Abelardo, que sin duda es uno de los equipos de la temporada? Tiene algunos problemas, ¿no?, con bajas, ¿verdad?
Sí, bueno, principalmente la segunda vuelta no se le está dando tan bien, ¿no? Al menos de inicio como la primera, porque yo creo que la baja de Ibai, el traspaso de Ibai al Atleti, la baja también de Johnny, aunque ya está recuperado, le dejó sin extremos y es una cosa que Abelardo necesita muchísimo, ¿no? Y bueno, ha empezado con ese empate y esas dos derrotas de manera consecutiva que evidentemente se cruza ahora con el Bernabéu y que, como decía el propio Abelardo, pues bueno, pues va a depender más del día del Madrid que de lo que haga el Deportivo a la vez, ¿no? Tiene 3 bajas para el partido. Sivera, que no acaba de arrancar, no sé si será el frío, la nieve o qué, pero bueno, estuvo hospitalizado por un problema de gastroenteritis y un problema de gripe y otra vez tiene fiebre y no ha podido viajar el portero suplente. Martín con Aguirre Gaviria, que tiene, bueno, pues unas ligeras molestias en el cuádriceps y también una pequeña roturita de fibras de Arco Brásana, que son los 3 que se quedan, porque no tiene más ahora mismo el Deportivo a la vez, que se han quedado en Vitoria. Han viajado esos y 20, más bien van a recoger en Madrid a 2 de los 3 fichajes de este mercado de invierno, ¿no? Porque ahí estará Alex Blanco y Diego Rolán, aunque yo no creo que entren en la convocatoria porque ni siquiera han entrenado, pero por lo menos van conociendo a sus compañeros. Y los otros 18, con la vuelta de Pina, pues intentarán, bueno, pues hacer lo mejor posible en el Bernabéu. Quién sabe si, como en el partido de ida, en el Mendizorroza, en el último minuto, pues igual pueden hacer la machada.
Bueno, ese es un recuerdo no muy agradable para el Real Madrid, que a lo mejor le sirve de estimulante para el partido. Lo comprobaremos mañana. Arriaga, un abrazo, gracias.
Un abrazo, adiós.
Miguel, un abrazo, mañana te escucho, ¿eh?
Chao, hasta mañana.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, COPE. Estar informado.
Yo tengo ganas de ganar a todos los rivales, siempre. Y evidentemente el Atlético de Madrid, que es un equipo muy compacto, muy sólido, y luego además tiene a 2 ahora de los mejores delanteros del mundo.
Morata es un jugador importante para nosotros, creo que de los 4 delanteros cuales vamos a quedarnos de acá al final de temporada. Es compatible con cualquiera de los tres que están, digamos, como Griezmann, como Costa, como Kalinic, y obviamente nos abre un abanico de posibilidades de tener un finalizador de área.
Gran partido, Betis Atlético de Madrid 4:15, y además el empate del Barça contra el Valencia pone mucha emoción a la temporada del Atlético de Madrid. Antonio Ruiz, hola Antonio.
Hola, ¿qué tal, Corro? Buenas
una noches. Victoria le coloca a 3 puntos del Barça mañana.
Bueno, sabes que en las bases del cholismo eso ni se contempla, o sea, ahora mismo lo que...
Ya, cuando te vas acercando ya te pones nervioso con eso.
Alrededor de cholismo ya sí hay gente que empieza a ver cada tropiezo del Barça como una señal, pero en el cholismo puro y duro, en el fundamentalismo cholista...
Eso es una herejía prácticamente, ¿no?
Es herejía, hoguera y, bueno, se aleja mucho del tema, ¿no?
Oye, me has venido diciendo durante toda la semana, Morata apunta a titular, a esta hora, ¿qué puedes decir? ¿Morata titular?
Sí, hombre, lo ha venido probando toda la semana. En cada probatura, varios han sido fijos, pero Morata uno de ellos, y Morata ha venido después de toda la que se armó para que viniera Morata. Morata viene para jugar y va a jugar ya, porque Morata está a punto, no viene de estar 6 meses lesionado, no viene de no jugar en 3 años, sino que viene puesto a punto y me da la impresión de que con muchas ganas para empezar a servir ya a los nuevos colores que
es un gran aliciente ver a Morata mañana, ¿eh?
Sí, absolutamente. A mí yo con todo el mundo con el que hablo, por una cosa o por otra, tienen un gran aliciente. Unos porque esperan mucho de él y otros porque creen que es una incógnita y bueno,
que se la va a pegar, por decirlo.
No, unos porque esperamos mucho de él, sí. Y otros porque entienden que no sabe qué Morata se va a encontrar y tienen muchas ganas de verle, ¿no?
Bueno, seguro que tiene esta noche mariposas en el estómago, seguro, porque volver al fútbol español. Seguro. Está Escalera en Sevilla, hola Escalera.
Hola, Corro, buenas noches.
¿Qué tiempo hace en Sevilla?
Pues mucho aire como creo que en toda España, por lo que he escuchado esta tarde a Paco González en tiempo de juego, que está haciendo mucho aire, pero esperemos que mañana haga un poquito menos y que el tiempo pues sea bueno para el partido. No va a llover, pero hace mucho aire.
Esto para torear, malísimo, Escalera.
No, es malo para todo, pero sobre todo para torear.
Para torear es lo peor, lo peor, sí.
Es malísimo, es lo
menudo
peor.
Menudo torero hay ahí, menudo torero hay ahí, Escalerita.
Está el apoderado, Antonio, está el apoderado.
Oye, he preguntado por Morata, ¿Jesé mañana qué?
Ha ido convocado, bueno, ha entrado la convocatoria de 20 futbolistas que ha dado Quique Setién, ha entrado él y Junior, que vuelve a una convocatoria tras varias semanas de lesión, pero han entrado en una convocatoria de 20 jugadores. Ha dicho hoy Setién en sala de prensa que no ve a ninguno de los dos para 90 minutos, pero los para disputar algunos minutos, así que yo creo que los dos van a estar en la convocatoria final de 18 futbolistas. Y sé que no sé si mañana disputará algún minuto que otro, pero va a tomar protagonismo seguro en este tramo final de la temporada, porque a Setién le han dejado sin su delantero referencia. Y hoy se ha quejado también Setién de que no le han traído al delantero que pedía, porque se ha ido Sanabria y no ha venido ese delantero que venía reclamando en los últimos días.
Los dos, Jesse y Morata, coincidieron en el Castilla en una época. Los dos han tomado caminos diferentes, uno con mayor suerte, otro con menos. Vamos a ver si a Jesse le va bien en el Betis, porque el Betis, ¿en qué está pensando? ¿En mañana o en el jueves?
Yo, por la convocatoria, pues puedes pensar que está pensando en mañana, pero yo te digo que está pensando en el jueves. El Betis no se le quiere escapar la oportunidad de jugar la final de la Copa del Rey en su propio estadio, en el Benito Villamarín, y la gente está muy ilusionada con disputar la final de Copa en el Villamarín. Y mañana yo estoy convencido que algún futbolista que jugó el pasado jueves ante el Español, mañana no va a jugar, estoy convencido, va a descansar de cara a ese partido del jueves ante el Valencia en el Villamarín.
Es casi humano, teniendo tan cerca la posibilidad de jugar la final en tu estadio. Claro, Antonio.
Hombre. No, hombre, digo que es muy bonito, ¿no? Jugar sí. La final de Copa en tu estadio. ¿Para qué vas a enredarte?
¿Para qué te vas a emplear, verdad?
Claro.
Oye, Antonio, el periodismo presenta este duelo siempre, en los últimos años, entre Quique Setién y Simeone, entre dos antagonismos, dos estilos muy diferentes, incluso enfrentados. Sí. Creo que Setién ha explicado alguna vez que no sé si llegó a pedirle disculpas a Simeone o explicaciones, ¿no? O le dijo, oye, no creas que me llevo mal contigo, que lo que yo hablo de que me gusta otro tipo de fútbol y tal. ¿Ibas a decir, Escalera, algo?
No. Estaba escuchando, Corro.
Creo, Antonio, que no sé si tú tienes alguna información, pero no creo que Simeone A Setién le saluda normalmente y no tiene nada contra Setién,
nada,
¿no?
No tiene nada contra él. A mí me recuerda esto en el arranque de mi carrera hace ya muchas lunas,
¿sí?
Aquel Bilardo Menotti, ¿no? Aquel bilardismo menotismo que era
bueno,
que
era brutal, la bomba, ¿eh?
Que era brutal, y ahora pues es una especie de sucedáneo de aquello que la gente, yo creo que la gente necesita esto, Corro. Necesita tener dos trincheras, ¿no? Uno el tal, el gusto por el estilo, y otro el gusto por el éxito, ¿no? Así que...
¿Dónde bueno, situarse, mí, ¿no?
Sí, dónde situarse y dónde atacarse deportivamente, ¿no? Pero yo creo que el Cholo, vamos, ni el Cholo ni Setién van a caer en el feo ese de... tampoco se han hecho nada, que tengan distinto parecer futbolístico a la hora de manejar. Pero fíjate lo que dijo el Cholo hace poco en el partido de ida, creo que fue, y que el Betis había empezado a ganar cuando había aprendido a defender. Y yo creo que Setién casi, no es que era como que le vino a dar la razón, ¿no? Que defendía Hombre, mejor el Betis. Y...
Sí, sí, es que el Betis esta temporada con la pelota está defendiendo muchísimo, pero que muchísimo mejor que la campaña pasada. Y es una gran diferencia y creo que lo clavó, como has dicho, Antonio, Simeone en la primera vuelta.
Por eso te digo que al final se abrazan. Te lo digo yo, que se acaba con el abrazo de los dos.
Bueno, grandísimo partido, ¿eh?
Nos hemos quedado Antonio y Corro a un gol, ese gol de Rodrigo, a ver una eliminatoria ese tiempo Bordalás, sí. En semifinales, que eso sí hubiese sido.
Ahí no hay saludo, ahí no hay saludo. Bueno, un abrazo, ¿eh? Hasta mañana, Escalera.
Un abrazo, Corro.
Adiós, Antonio, mañana te escucho.
Te
¿eh?
Cuento rápidamente ¿sí? un flash de lo que puede ser el 11.
Sí, Oblak, a ver, dime.
Oblak, Arias, Lucas, Jiménez, Juanfran, Tomás, Rodri, Correa, Lemar, Griezmann y Morata. Recordamos que Saúl se ha quedado fuera todavía recuperándose de sus molestias y que en la convocatoria, además de Montero y Joaquín Muñoz, que son dos canteranos, va uno nuevo, Cristian, que es un medio fuerte y con llegada del filial.
Cristian, apuntamos el nombre. Gracias, Antonio.
Ale.
Mañana a las 12 aquí estará el tiempo de juego para contarla. Hay un Villarreal español. Ojo a este partido, que los dos están por abajo. Y a las 6:30, un Eibar Girona. Y apunte los resultados en segunda del día de hoy. Numancia 3, Lugo 0, Rayo Majadahonda 1, Nasti de Tarragona 0, Córdoba 1, Albacete 3 y Deportivo 0, Tenerife 0. Mañana a las 12 lo contará el tiempo de juego. Hay un Mallorca Alcorcón y por la tarde Oviedo Cádiz, Osasuna Granada y Extremadura Sporting. Dale, Javi.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado. Las 10 de la mañana en Herrera en COPE son los fósforos y Jon Uriarte.
¿Dónde pasa usted más frío que nunca?
Jon Uriarte, buenos días.
Carlos Herrera, buenos días.
Donde más frío pasado en mi vida fue vestido de general romano.
El día que ha pasado más frío de su vida.
Yo no he pasado más frío en mi vida que en un sitio que tú conoces. Mira, ponte, 1978, Viator, Almería.
Sí.
¿Te suena?
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Final, pero la emoción continúa. Hugo toma carrerilla, sale de casa en pijama, sortea a la vecina, recorre la acera, saca el móvil, entra en un local y cobra su premio al instante.
5 euros de regalo para apostar, hasta 110 euros en freebets y cobra al momento en nuestros locales.
Vivelasuerte.es, te gusta ganar y lo sabes. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años. Consulta condiciones y red de locales en vivelasuerte.es.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Cariño, tenemos que instalarnos una alarma ya.
¿Y eso?
Ayer robaron a los de enfrente y no tenían alarma.
Uf, ¿están bien?
Sí, por suerte no estaban en casa. Podían haber entrado perfectamente en la nuestra.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
No importa si juegas por los 35.000 euros o los 3.000 euros al mes durante 25 años. Lo que importa es que cuando compras el cupón diario y la paga de la 11, colaboras para que los servicios de rehabilitación de la 11 preparen y ayuden a recuperar su autonomía a las personas que se quedan ciegas cada año. No importa por qué juegas, lo que importa es que no dejes de hacerlo. Cupón diario y la paga de la 11. ¿Y a ti qué te importa?
En Repsol no nos ponemos etiquetas. Por eso ahora te ofrecemos también electricidad. Porque somos energía. Toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 900 11 88 66 o en laluzderepsol.com y benefíciate además de los mejores descuentos en carburante.
Existen unos 25 tipos de calendarios, así que no podemos decir eso de «estoy de un lunes», porque en otro calendario podría ser viernes. O eso del juernes, eso ya lo inventó otro calendario.
Olvida el calendario y haz que tu mejor día sea cada día. Llévate ahora un Seat Ateca Edition con climatizador bizona, sensor de aparcamiento, front assist y toda la conectividad por 18.200 euros. Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Rubén Parra, buenas noches.
Buenas noches, Porro.
Miguel Ángel Paniagua, hola, Pani.
Buenas noches.
Oye, os llamo para que me comentéis esta noticia que me ha llamado muchísimo la atención. Tiene que ver con la vida y con el baloncesto. El titular dice lo siguiente: un español se enfrenta a 10 años de cárcel por una pelea en un partido de la NBA. Adrián Mato, español de 23 años, fue detenido durante el partido que enfrentó a los Heat y a los Bulls el pasado 31 de enero, es decir, antes de ayer, ¿no? El joven que antes de ayer, estamos a día hoy 2, ¿no? O sea, antes de ayer.
Fue la madrugada del miércoles al jueves.
Del miércoles al jueves.
Era 31 en España, 30 en Estados Unidos.
Bueno, el joven se encontraba de vacaciones en Miami, asistió al encuentro y en un momento del mismo empezó una discusión con sus vecinos de la fila de atrás. Primero profirió unos insultos en español, hijo de tal, valiente mamón de tal, ¿no? Después se personó un policía al que los acompañantes de Mato trataron de hacer ver que no ocurría nada. También intentaron que los aficionados de la fila posterior dejaran de provocar. Llegó otro agente de la policía e invitaron a salir del pabellón al joven español que, con aliento a alcohol y un habla arrastrada, esto está entrecomillado, según la versión policial, se resistió. Al final tiraron de sus brazos y comenzó una pelea que les llevó a rodar varias filas hacia abajo antes de que consiguiera reducirle y llevar un furgón policial. Hay imágenes, y es muy parecido a lo que cuentan aquí, es casi exacto ese relato a lo que ocurrió. Mato está ya, hay unas imágenes de Mato, de Adrián Mato, este español de 23 años que estaba de vacaciones en Miami, que volvía creo que mañana domingo, tenía billete, con el mono naranja este que vemos en las pelis de los detenidos en Estados Unidos, porque está detenido. Y en la vista preliminar, en la que, como digo, Mato llevaba este traje naranja, habitual de los convictos de los Estados Unidos, la policía del condado de Miami le acusa de 4 delitos. Agresión a policías, resistirse a un oficial con violencia hacia su persona, conducta desordenada y desórdenes por intoxicación. Pani, ¿qué pinta tiene esto? Que tú has vivido en Estados Unidos.
Bueno, hay un axioma, ¿no? En un partido de cualquier deporte allí puedes hacer básicamente lo que quieras, es decir, beber, discutir con los vecinos y tal, pero en el momento que la autoridad viene a por ti y te dice y te invita a salir y invitar, entre comillas, lo último que puedes hacer es enfrentarte a la policía porque corres muchos riesgos, ¿no? Y en ese sentido yo creo que este chico pues ha hecho una auténtica tontería. Dicho esto, es verdad que todas esas acusaciones pueden sumar 10 años de cárcel, pero lo más probable es que al no haber heridos en la policía, que eso sería más grave, lo normal es que le impongan una multa importante y lo repatrien a España.
Sí. Tú has vivido también, Parra, en Estados Unidos. Es evidente que, además, estamos hablando de un estado con una dureza especial, ¿no? Diríamos en asuntos, no sé si más graves que este, por supuesto, pero ¿qué impresión tienes? ¿Que va a tener muchos problemas o que, como dice Pani, va a pagar una multa y para casa?
Yo no soy tan positivo. Si fuera solo una de las cuatro cosas, puede que pagando una multa se librara. Pero yo he estado mirando otros casos y leyendo desde que me he enterado de la noticia esta tarde. Y lo mismo sí se tiene que comer un año y medio o dos de cárcel. No te digo los 10 que pueden llegar a pedir, como se cuenta en la noticia, que hasta 10 años de cárcel, pero lo mismo un año y medio o dos sí se tiene que comer. Porque yo he estado viendo casos y por ejemplo, por desacato a la autoridad, son de 6 meses a 8 o 10 por enfrentarte violentamente a un policía, pegar a un policía, ya es un año o dos.
Bien, es cierto que él pegar, lo que se dice pegar, en el vídeo no se ve, se ve.
No, se resiste.
Se ve resistirse.
Y al final terminan rodando por las escaleras.
Cierto es que de su resistencia, dos policías caen con él, cuatro filas. Las imágenes son muy llamativas. Y luego, a esto le sumas el desorden público y desorden público bajo los efectos del alcohol, que son los otros dos cargos que le imputan, que son también cargos menores. Pero sumando los cuatro, yo no tengo tan claro que se vaya a librar de la cárcel, ¿eh? No lo tengo para nada claro. Y es que el vídeo no le hace ningún favor, Corro. Porque es que yo cuando llegué a Estados Unidos la primera vez, te lo he comentado a ti la reacción esa tarde, lo primero que me dijeron es, si te viene un policía a decir algo, tú levanta las manos y no te enfrentes a un policía bajo ningún concepto. Ni hagas ningún gesto extraño, ni tal. Eso me lo contaron a mí en la universidad la primera vez que, cuando yo llegué allí, a vivir allí, te ponen sobre aviso, con la policía tonterías las justas. Luego ya, una vez que hables con ellos, podrás explicar o tal, pero de primeras, las manos arriba, que vean claramente que te muestras indefenso, que tal y de cual. Y a mí es que el policía está durante dos minutos o tres delante de él, diciéndole por favor que abandone su sitio, y él pasa, y ya cuando viene el compañero e intentan llevárselo, continúa...
Se resiste
pasándose un poco. Yo no sé, ojalá el profe tenga razón y con una multa sirva, pero yo viendo otros casos y antecedentes, lo mismo sí tiene que pasar por la cárcel.
Porque, Pani, tú que, como insisto, has vivido allí y vives en España, ¿el trato, o sea, este tipo de actuaciones con la policía tiene un trato diferente en nuestro país que en Estados Unidos o no?
Bueno, desde el punto de vista de la sanción que te puede caer aquí, ¿no? Porque aquí enfrentarte a un policía y resistirte a él, te pueden caer 6.000 euros de multa. Eso suponiendo que no haya heridas de por medio, ¿no? Pero sí es verdad que la policía aquí actúa con otro tipo de contundencia, ¿no? En Estados Unidos es potencialmente peligroso enfrentarte a ellos por un montón de razones. Entre otras cosas porque la historia nos demuestra, la historia antigua, la media y la moderna, nos demuestra que la policía no es precisamente fácil allí, ¿no? Y tiene una cierta tendencia a pegar fuerte.
Profe, perdona que te interrumpa, es que lo he estado mirando esta tarde. En los últimos 10 años ha habido 3.800 muertos por disparo de policía.
Claro, de los cuales la inmensa mayoría, por cierto, son minorías. Pero, bueno, ahí entraríamos en otro debate, ¿no? Pero sí es verdad que lo que he dicho antes, ¿no? Y lo que comentaba Rubén, por regla general, lo último que puedes hacer es enfrentarte a la policía.
Lo que se ha metido es un problema sin medida de cuenta, eso está claro. Se ha metido en un problemón porque podía estar mañana tan tranquilo cogiendo el avión de vuelta y ahora tiene ahí un problema grave con la justicia.
No, mañana seguro que no coge el avión. Eso
mañana
ya
no lo coge seguro, ¿no?
Está en libertad bajo fianza, por lo que he averiguado.
Sí.
Que es una cosa buena, es decir, que ahí hay... Ahora ha tenido que pagar, me parece, que del orden de $6.000, que no es una fianza
¿Cuánto
elevada.
¿Cuánto perdona?
$6.000. ¿Sí? Que no es una fianza elevada, con lo cual... No, perdona, $11.000.
Eran 10.000 euros. Eran así.
Que no es una fianza elevada, teniendo en cuenta que las fianzas casi siempre marcan un poco la sentencia que te puede caer, ¿no? Y por eso no es que sea optimista, sino que yo creo que si no tiene antecedentes, que no los tendrá, porque creo que es la primera vez que ese muchacho pisa Estados Unidos, pues probablemente, no te digo que salga con bien, pero le van a rascar el bolsillo y espero que no vaya a mayores, ¿no? Pero la fianza nos da una idea de que, hombre, es una fianza fuerte, pero no indica que sea un delito grave. Y ya digo, lo más importante es que los policías no están heridos. Si hubiera habido una herida de la policía o una rotura de brazo, que podía haber pasado perfectamente viendo las imágenes, ahí sí que hubiera tenido un problema mucho más serio.
Pani, un abrazo, gracias.
Un abrazo, Corro.
Hasta
un abrazo,
luego, hasta Rubén. Luego. Rubén, ¿qué vas a ver esta noche? ¿Qué ves en la NBA?
Pues voy a ver perder a mi equipo, supongo. Juegan los Lakers con los Warriors a las 2:30 y para mí es el partido más curioso de ver, básicamente porque volvió LeBron a jugar antes de ayer. Y volvió LeBron y volvió rozando el triple doble y dándole la victoria a los Lakers. Y de todos los partidos que hay un montón, es el partido más atractivo ese y el de Ricky, el de los Jazz de Ricky Rubio, contra los Raptors a las 3 de la mañana.
Hay un Pau Mirotic, ¿no? Un Pau contra Mirotic, he visto.
Sí, bueno, a ver si juega Nico, que ha estado de baja los últimos partidos, y a ver si juega Pau, que tampoco juega muchos minutos. El otro día jugó 5 minutos solo.
¿Y juega Luca contra LeBron?
No, Luca contra los Cavaliers.
Uy, contra los Cavaliers, perdón, sí, sí, que jugamos.
Contra nadie, sí, Luca contra los Cavaliers. Eso es ahora, en poco más de media hora, a la una y media. Y luego a las 3 de la mañana también juegan los Nuggets de Juan Sona Gómez. Y hoy, ya te digo, hay un montón de partidos, hay 12 partidos.
Hay donde elegir. Gracias, Parra, un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Vamos a preguntarle a Kiki Iglesias, que es el que más sabe de golf, qué le ha pasado a Sergio García, que ha tenido un incidente hoy en un campo. Pero además bastante grave, o llamativo por lo menos. Hola, Quique, ¿qué tal?
Muy grave, ¿qué tal? Muy buena.
Muy grave, dices tú, ¿no?
Para el golf, sí. Para un deporte de caballeros como es el golf, es grave. Además, ha sido en Arabia Saudí, que tampoco es un sitio bonito como para tener conflictos, ¿eh? Estábamos hablando ahora, escuchando ahora a Pani y compañía. Ya te digo yo que lo que le ha pasado a Sergio es muy grave porque le deja su imagen muy dañada. Estaba jugando el torneo de Arabia Saudí perteneciente al circuito europeo y después de acabar su segundo recorrido y después de haber recibido el circuito europeo varias denuncias de jugadores, bueno, pues ha sido descalificado. ¿Por qué? Pues por dañar los greens. Me dicen a mí, de gente que está allí, hasta 5 greens dañados por la mala conducta.
¿Y eso? ¿Cómo se le ha ido la cabeza así?
Bueno, pues estaba jugando mal, estaba muy desacuerdo sobre el estado del campo, de los bunkers sobre todo también, y en los greens pues hay un par de hoyos en los que ha hecho una chuleta. Una chuleta es lo que se hace cuando tú pegas un golpe en la calle normalmente, ¿no? Pues levantas mucho.
Y levantas el césped, ¿no?
Levantas césped, pero claro, en el green eso no se hace. Y luego también, pues, caminando, arrastrando los zapatos.
Sí, apuesta ya, vamos, ¿no?
Claro, y entonces cuando se arrastran unos zapatos que llevan clavos, aunque sean de goma, pues dañas el green, que es un tapete, bueno, pues muy, muy bien.
Esto
cuidado,
pasa.
¿No? Esto yo no lo había visto pasado, no, yo no lo había visto nunca.
No lo he visto nunca.
Es decir, yo llevo jugando a golf toda la vida y me he enfadado mucho y he visto a gente enfadarse mucho jugando conmigo y contra mí a mi lado y he visto muchas cosas, pero esto y a este nivel menos. No, no. Esto es algo. Una entre un millón, vamos. Sí,
habrá pedido perdón, me imagino.
A través de un comunicado, ¿no? Ha dicho que sí, que se sentía muy frustrado, que había pedido perdón a sus compañeros. Lo ha hecho a través de un comunicado que ha publicado el circuito europeo. Dice que ha dañado un par de greens, por lo que me disculpo. Bueno, en fin, que es una mancha en el expediente de Sergio que le va a perseguir durante mucho tiempo, porque
sí,
la gente en el golf, la prensa británica, la prensa americana es muy crítica con eso y no se lo van a perdonar fácilmente.
Bueno, había antes de la Ryder había tenido algunos episodios criticados, sí, muy criticados, ¿no? Y entendíamos que había
sí,
conducido un poco su historia y tal, pero bueno, no sé.
Había salido más o menos airoso, ¿no?
Sí.
Pero de esta no se va a librar. Bueno, en fin, luego Sergio se critica mucho, ¿no? Y a veces con razón, ¿eh? Que hablamos mucho de él, sobre todo cuando falla y cuando tiene malos días como esto, ¿no? Pero bueno, es algo que trasciende. Y Sergio, del cual hablamos mucho y bien cuando gana, bueno, pues también hay que contar estas cosas que le dejan muy mal a él y muy mal a su imagen como deportista, desde luego.
Contado está, Kike. Un abrazo, gracias.
Otro y fuerte, chao.
Tras la gala de los Goya en los últimos 4 premios, que son los 4 grandes premios, todos son importantes, pero el mejor actor, la mejor actriz, la mejor peli y la mejor dirección, a ver si pillamos alguno de ellos, y si no, en el boletín informativo, antes de Radio Carlitos, por supuesto, contamos los ganadores. Pero antes, ha comenzado el Seis Naciones, lo hizo en el día de ayer, y hoy se han jugado otros 2 partidos. Ayer fue un partido espectacular entre Francia y Gales, y el que mejor lo cuenta, por supuesto, es el que más sabe de esto, que es Rodrigo Contreras. Hola, Rodri, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches.
Ayer sí, Francia 19, Gales 24, estuve viendo hasta el 15-0, y cuando me enteré luego que le había dado la vuelta a Gales, digo, toma.
Bueno, le dio la vuelta a Gales por demérito francés.
Total,
tuvo
claro,
dos errores tremendos en la segunda parte, que fueron lo que le dieron alas a uno de los grandes favoritos, que es Gales, tras hacer un pasado año tremendo, ganando a Australia, ganando a Sudáfrica, y al final, bueno, pues un partido que tenían amarrado los franceses, no con muy buen juego, sino con las cosas bastante claras, pues lo tiraron por la borda en la segunda parte, y le han dado, bueno, pues esos 4 puntos a Gales que le hacen todavía pues ser uno de los grandes favoritos para el torneo.
Hoy se han jugado el Escocia 33, Italia 20 y el Irlanda 20, Inglaterra 32. ¿Te ha sorprendido?
Me ha sorprendido cómo han anulado los ingleses a los irlandeses. venían los dos, los ingleses de perder de uno contra los All Blacks, los irlandeses de ganar a los All Blacks, eran los dos grandes favoritos, los irlandeses habían ganado el Grand Slam en el pasado año, y me ha sorprendido cómo los jugadores clave, que hablaba esta misma tarde con Paco en tiempo de juego del 15 de la Rosa, como son los hermanos Munípola, la delantera ha conseguido anular a los jugadores clave, a esa pareja de medios, Conor Murray y Johnny Sexton, el mejor jugador del mundo de los irlandeses, y al final pues han ganado merecidamente el 15 inglés, y ahora le han quitado el favoritismo por la mano, ¿no? Ahora son los grandes favoritos pues para hacerse con ese torneo.
¿El tuyo también es Inglaterra a partir de ahora o qué?
A partir de esta victoria contra Irlanda, sí, hay un partido en la tercera jornada, que es el Inglaterra-Gales, que bueno, pues de ahí puede salir el gran campeón, yo creo. En la última jornada Gales también se enfrenta a Irlanda, pero yo creo que los irlandeses van a tener más puesta la mira en el próximo Mundial, que se juega a partir de septiembre, que en este propio torneo del Seis Naciones.
La semana que viene hablamos que vuelve a jugar España, después del lío del año pasado con Bélgica, juega este fin de semana que viene, el que viene, aquí en Madrid contra...
Contra Rusia, además un partido bastante duro para el 15 del León, como bien dices Corro, la vuelta tras todo el lío de Bélgica, tras toda la fase clasificatoria y torneo europeo del año pasado, se juega en Madrid, en el campo de la Universitaria, en el central de la Universitaria, y bueno, bastantes jugadores que vivieron, ¿no?, un poco ese infierno en Little Helsinki, vuelven a juntarse con España, vuelven a jugar defendiendo los colores del 15 de León. Y Corro, quería hacer un apunte.
¿Sí?
Para las dos selecciones de rugby 7, el deporte olímpico de rugby, que se juegan este mismo año el pase para los Juegos Olímpicos, y se han metido en el torneo de Sydney entre las 8 primeras selecciones del mundo, ganando a Escocia.
Total.
Ganando a grandes selecciones mundiales.
Felicidades a los dos equipos. Gracias, Rodri.
Gracias, Corro.
Un abrazo. Mira, yo creo que nos va a dar tiempo a saber quién es el mejor actor, porque se están anunciando los nominados. Carmen Lavallén.
¿Qué tal? Coronado. Buenas noches. Pues
cuéntanos.
Sí, estamos a punto de conocer quién es el mejor actor protagonista. Hay 4 personas que optan a este premio, todos son veteranos, y ahora mismo vamos a escuchar en directo quién es el ganador. Puede ser Javier Gutiérrez de Campeones, Antonio de la Torre, el gran favorito por el reino, Javier Bardem, en Todos lo saben, o José Coronado.
¡Antonio de la Torre
¡Hombre!
Por el reino!
Antonio de la Torre partía como favorito y lo ha logrado en su tierra. Además, 2 nominaciones en esta edición 2019 y logra el premio como mejor actor protagonista por su papel en El Reino.
Siempre nos hace ilusión porque fue en su día, ahora ya no, ahora vive otras cosas. Un gran periodista deportivo. ¡Hasta ahora, Carmen!
¡Hasta ahora!
Muy bien, pues Daniel Asenjo resume por lo menos los resultados de la Liga Endesa de baloncesto.
Jornada 19 este sábado, que ha empezado con 4 victorias locales, y la noticia es que ha perdido el líder, el Barça, por 6 en Tenerife, 63-57. Además, Zaragoza le ganó a Breogán, a Andorra, Juventud, y Fuenlabrada se ha llevado el derbi madrileño contra Estudiantes. Y te cuento, Corro, que en boxeo el cántabro Sergio García ha retenido su trono de campeón de Europa de peso super welter.
Un poquito de la Torre, que me gusta a mí escucharle, Antonio de la Torre.
Pueblo multicultural que abraza siempre al que viene de fuera, si así o así seguirá siendo. No, que tengo que decir muchas cosas, si no me meto chan. También, bueno, dar las gracias a todos los miembros de la academia, compañeros de profesión, entre los que están los nominados por estos 10 años desde que subí aquí por primera vez. En fin, de premios, de nominaciones. El niño que fui, si pudiera ver esto, se lo pudiera contar, estaría llorando de emoción. Y el adulto que soy, también. Quiero contar una breve anécdota que me pasó.
Muy breve, Antonio.
Cuando era un niño, casi un adolescente, en mi Málaga natal. Y entonces yo quería ser periodista deportivo y yo escuchaba a José María García, que para los más jóvenes era la gran estrella radiofónica de la época. Y entonces yo estaba allí por la noche escuchándolo así como el niño de App, así a ver si mi maestro me alumbraba con alguna cosa. Y estaba entrevistando a un alpinista que había batido el récord del mundo de permanencia en solitario. Que me perdone el alpinista, no me acuerdo el nombre. Y entonces de repente el butanito se pone... ¿Y qué sentiste cuando batiste el récord del mundo de permanencia en solitario? Y entonces el deportista le dijo, dice, mira, la verdad es que en ese momento no sentí nada. Fue cuando llegué abajo al campamento base, me abracé con mi novia, con los amigos que estaba allí, cuando me di cuenta realmente de lo que había ocurrido. Y aquel día, siendo un niño, aprendí la importancia de un verbo que nos define como especie, compartir. Por eso quiero compartir este premio.
Sí, señor. Antonio de la Torre, un grande. Les dejo la mejor compañía, la radio esta que suena, la cadena de COPE. Que pasen buena noche. Adiós.
Está un partido parado en la Premier desde hace dos minutos por un gato.
Sí. Un gato negro que lleva dos minutos dándose un paseo y nadie quiere ir a atraparle. Ni los de seguridad, ni los jugadores.
Pues que es negro, negro, tú.
No va ni el tato a coger el gato negro.
Pero es que no hay nadie ni a 10 metros, o sea, nadie se acerca. Si me gustara el fútbol, que a mí este partido me está gustando.
A mí también. ¿Sí?
Yo lo digo sin coña.
No, esto es de los que ponen en las escuelas.
Morales en noviembre, diciembre era Messi y Morales en enero, febrero es Morales. 32 puntos tiene el Getafe, que se pone quinto. Y sigue buena temporada el Levante, que ahora mismo se pone décimo. La marmota no ha visto su sombra, por lo tanto el invierno no se prolonga durante 6 semanas más. La primavera llegará pronto.
Phil, there is no shadow of me. A beautiful spring, it shall be.
No hay sombra sobre mí. Pagamos más que nadie. Todos quieren venir. Entonces, ¿de qué lloráis?
¡Qué hace para William!
¡Qué golazo!
¡La clava en la escuadra izquierda!
¡Derbi vasco para la Real Sociedad! Séptima, se pone la Real con 30 puntos a 2 de Europa.
Antonio de la Torre, que está, vamos, o sea...
Antonio de la Torre está nominado, qué raro.
Para todo, está nominado para todo.
Tiene dos nominaciones otra vez. Mira, acaban de llegar los políticos, que lo sepáis. Hay 3 ministros, pero también está la de Hacienda, qué miedo.
Y han llegado los últimos.
La mete para Kevin Gameiro, gol. Tira Parejo, tira Dani, gol.
Barça 0, Valencia 2.
¡Leo Gori!
¡Leo, gol!
¡Empate del líder!
El Barça que rompe la racha de 8 jornadas seguidas de Liga ganando.
Ahí está atendido cerca del banquillo de Ernesto Valverde, Leo Messi.
Le sigue dando un masaje en la cara interna del muslo.
Ya se le han hecho las pruebas, se nos dice que tiene contracturas. Tampoco me dicen que sea baja, ni mucho menos frente al Real Madrid.
Pone la esquina Hugo Mayo, la pelota que la suelta. ¡Gol de Okai! ¡Gol del Celta! ¡Gol!
La realidad, la cura no está, es simplemente un parche. 24 puntos, un punto y 2 puestos por encima del descenso. El Sevilla se queda cuarto.
Una media aguas profunda, eso te ha llegado, ¿no?
Me ha llegado al profundo de mi corazón.
Una vez dije, no sé qué equipo, estaba perdiendo muchos partidos y dije que había entrado en el laboratorio del fracaso.
Si yo hubiera sido mujer, me hubiera casado contigo.
Yo también, si hubiera sido
hombre. Porque me hubiera
llevado
a ser...
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.